When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh,
on to a throne, stronger than Rome. A violent prone, poor people's zone. But it's my home, all I have known. Where I got grown, streets we would roam.
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta edición especial, la número 6 del podcast de Fútbol y Asociados Mundialista. En esta ocasión les vamos a hablar, les vamos a hacer el análisis del grupo F, un grupo muy interesante en el cual Italia es el cabeza de serie. Ya van a escuchar el porqué. Ya habíamos acabado lo que es el informe de las series, así que nos vamos a ir directo a la historia de los mundiales, ya que tenemos mucho que contarles, ya que se vienen los mundiales que hacemos más memoria, ¿no? En esta ocasión vamos a revisar México 86 de Italia 90. Ya tenemos, bueno, al menos yo sí ya tengo algún conocimiento, bueno, bastante.
Sí, hola. Bienvenidos, gracias por escuchar este podcast mundialista. Como siempre, ya la música está preparada, Eddie. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, no? Referente al grupo que nos toca. Ajá, el análisis de hoy.
Grupo F. Grupo de Italia, Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda.
Hoy ya tenemos música de todos los países.
¿Qué te parece si vamos con un señor muy conocido? Bueno, al menos aquí en Latinoamérica sí lo es, en nuestro medio. El buen amigo Jovanotti, con una canción, un rap, pero este es un rap bastante positivo, ¿no? Lo dice muchas de sus canciones. Vamos con esta, Atácame la Espina. Mientras la preparas, te voy diciendo también que si tu jefe no te va a dejar ver el mundial, si por ahí ya viste lejana la oportunidad de poder disfrutar de los partidos de Sudáfrica 2010, pues Electro Supplies te trae la tarjeta de televisión con puerto USB, con el sintonizador incluido, con la cual podrás disfrutar de los partidos. Solo basta conectarle al puerto y ya tienes lista tu sintonizador de televisión, y así puedes desde la compu ver el mundial sin que el jefe se entere. Llámanos al 096-82-90-96.
Así es, porque este podcast llega gracias a Electro Supply y gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Esto es Fútbol Asociados, Eddie. ¿Con qué nos vamos a ir ahora sí?
Atácame la Espina de Jovanotti, música del Italia.
Costruito sintassi e frasi e storie e strada dove vivo. Muovi la mano con la quale io scrivo e dammi la carica, dammi l'energia. Molta cattiveria, poca melodia. 1, 2, 3,
via!
1, 2, 3,
via!
Questa non vuole essere una forma di poesia, ma è rap, semplicemente senza pretese. Un suono è una parola che arriva palese, si muove, non c'è discussione. Non è la musica che fa la rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per accendere un passaparola. Il microfono si accende e va sull'adrenalina. Tacca, 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 attaccami la spina. Come ti pare, chiama l'arte, chiama la cazzo. Questa è la mia parola che si fonde col basso. Il suono cittadino del rap e del funky.
E no, che non ti stanchi, no, no, che non ti stanchi.
Ritmo e parola, pane con fanatico. Supercari, fragilisti, suono molto pratico e violento. Al 100% muove la mia dialettica col mio divertimento. E mi fa venire voglia di dire
alza, alza.
Ascolta il suono del basso che incalza. Voglio sentirlo di più.
Alza, alza.
Ascolta il suono del basso che incalza. La musica che faccio mi serve come scudo. Mi barrico dietro senza microfono per non sentirmi nudo di fronte alla mia insicurezza. Non ho né presunzioni né manie di grandezza, non faccio comizi né faccio demagogia. Io sono un accumulatore di energia che poi ritorna fuori sotto forma di adrenalina. Tacca, 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 taccami la spina. La pace sia con voi, va sull'adrenalina. Tacca, 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 taccami la spina. La pace sia con voi, va sull'adrenalina. Tacca, 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 taccami la spina.
Facci vedere cosa fai. Facci sentire cosa fare, facci vedere cosa fare, facci sentire cosa fare, facci vedere cosa fare, facci sentire cosa fare, facci vedere cosa fare, facci sentire cosa fare.
So fare poco, ma ciò che faccio provo a farlo bene. Semino il seme del frutto raro dello stare insieme. Organizzo feste in giro per la mia nazione. Sono un guerriero della comunicazione. La musica va avanti e io gli vado presto, seppure questo ritmo sembra sempre lo stesso. È qui che poi mi sento come fossi a casa mia. Io sono un accumulatore di energia. Microfono che va, va sull'adrenalina. Tacca, 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 taccami la spina. La pace sia con voi, va sull'adrenalina.
Tacca, 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 taccami la spina. Tacca, 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 taccami la spina. Tacca, 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 taccami la spina.
Tacca, 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 taccami la spina.
Tacca, 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 taccami la spina.
Tacca, 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 taccami la spina.
Tacca, 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 taccami la spina. Tacca, 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 taccami la spina.
La pace sia con voi, va sull'adrenalina.
Facci vedere cosa fai. Facci sentire cosa fai. Facci vedere cosa fai. Facci sentire cosa fai. Facci vedere cosa fai. Facci sentire cosa fai. Facci vedere.
Positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va.
Ya estamos de vuelta en Fluido Asociado, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Seyer del Ecuador. Estamos aquí en Fluido Asociado, lo repito una vez más, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos. Gracias a Electro Supplies.
Electro Supplies, que te trae repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Ya tú sabes, si es que ya le viste negra la oportunidad de ver el mundial de fútbol, ya que las cuestiones laborales no te van a permitir. Electro Supplies te trae la tarjeta de televisión con sintonizador incluido.
O cómprate un celular de esos.
O también te trae
Electro Supplies.
Si piensas cambiar tu celular y de una poder ver los partidos del mundial, te trae los famosos celulares con tele incluida.
Esos ya que tienen 7 pulgadas, algunos no son grandotes, hay unos ahí, útiles.
Así es. Cualquiera sea tu preferencia, te puede traer Electro Supplies.
No dudes
en pedirlo. Te permitirá ver el mundial. Así ya no lo. Así ya hayas perdido la fe. Bueno. Análisis del grupo F, grupo que lo conforman las selecciones de Italia, Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia.
Hoy ya tendremos música de todos. Muy bien. Vamos con antecedente histórico. Me imagino que de Eslovaquia en el 96 fue que se creó.
En el año 93 lo que era Checoslovaquia
se
escinde. Y claro, se forma la República Checa y la República Eslovaca.
Entonces Eslovaquia no ha participado como Eslovaquia, ¿verdad?
Es selección debutante absoluta en competición.
¿Cómo Eslovaquia?
Como Eslovaquia.
De ahí como Checoslovaquia, podríamos decir que tiene al menos 2 subcampeonatos mundiales, pero entonces no hablaremos de antecedentes históricos de Eslovaquia.
Bueno, ya te decía, Italia, Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovaquia, este grupo pinta para... primeramente, en teoría y nuevamente por darnos mala nota, descartar a una selección que sería la neozelandesa. Selección que...
Oye, y no hay más, no hay antecedentes históricos.
Si quieres revisar,
ese era el orden histórico, pues,
lo que tenemos es entre Italia y Paraguay.
Italia y Paraguay,
que en el Mundial de 1950 se enfrentaron con resultado 2-0 favorable a Italia.
¿Y Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda solo jugó en el 82 y
nunca se enfrentó
a estos rivales antes.
Ese es el antecedente histórico, ¿no? Dices, Italia-Paraguay.
Italia-Paraguay en el 52-0 para los italianos. Uh-huh. Paraguay buscará la venganza, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vendetta.
La vendetta. Bueno, eso te decía que el análisis a priori nos indica que Nueva Zelanda sería el conjunto más débil, el que se podría descartar que pueda pasar de fase, porque lógicamente tiene rivales cuyos seleccionados participan en las ligas más fuertes del mundo, mientras que la gran mayoría de los jugadores neozelandeses están enrolados en los equipos locales, equipos de los cuales se conoce muy poco, ¿no? Vemos que de pronto el Waitakere o el Auckland City clasifican a las Copas Confederaciones porque lógicamente no hay quien más les haga peso, claro, en lo que es la Federación de Oceanía. Y normalmente no les va muy bien. Y salen rápido en la que es esa primera rueda.
Va entrando, va saliendo.
Claro, verás, podemos ver que hay jugadores que juegan.
Uno de Blackburn Rovers, mira, por ejemplo.
Claro, podría ser los jugadores que están en la liga inglesa, los llamados a ser los referentes. Ponte, como tú decías, el defensa Ryan Nelson actúa en el Blackburn si es titular. Realmente no lo hemos visto. También tenemos al delantero Chris Wood, que actúa en el West Bromwich de Inglaterra. Chris Killen, que también está enrolado en el Middlesbrough. Son jugadores que, digamos, tienen más roce y por ahí podrían ayudar a la campaña neozelandesa. Otros que están en la MLS, como Simon Elliott.
Fue jugador en la MLS.
Sí, no, tienen de pronto una relación ahí cercana a Jeremy Christie, que está en el Tampa Bay Rowdies. Pero de todas formas, vemos que son jugadores que a nosotros nos cuesta hacer memoria, ¿no? Andrew Boyens, que está en el Red Bull de Nueva York. Entonces, sí, ves jugadores también bastantes en la liga local, bastantes jugadores un poco conocidos, ¿no? Y que de pronto tendrían muy pocas opciones, a menos de que sí se dé ciertamente un batacazo con la gente de Nueva Zelanda. Vamos revisando la clasificación. Si nos ponemos a ver, el grupo de Oceanía es relativamente fácil. Nueva Zelanda gana 5 partidos, 5 de los 6 que juega, solo pierde uno. El único que perdió, si más no me equivoco, fue el que jugó contra Vanuatu. Miento.
Contra Fiji perdieron
2-0. Ajá. Allá en Fiji, supongo. Y claro, el grupo quedó ampliamente favorecido para Nueva Zelanda. Derrotó a Nueva Caledonia, Fiji y Vanuatu, que también necesitan.
Qué bonito es Fiji.
Claro, bueno, lindos lugares
para visitarlos,
¿no? Ayuda a visitar.
Para pelear la clasificación al mundial,
sí,
con
sí,
ellos.
Vamos a jugar
en Oceanía, entramos siempre.
Bueno, entonces, como tú sabes, Oceanía, al no ser tan representativo, tiene que definir un repechaje contra otra confederación. En este caso fue la de Asia, le tocó jugar contra Bahrein. Haciendo la visita en Bahrein quedó 0-0, y en Nueva Zelanda, en Auckland, de regreso ganó 1-0, y con eso su boleto a Sudáfrica 2010. Vemos que de todas formas a los asiáticos sí se les pudo parar, así que tampoco no es que de pronto no sea tan débil esta selección.
Al menos algo podrá rescatar el honor, ¿no?
Sí, pero vamos, digamos, así mismo el análisis a priori nos dice que, bueno, Italia sería el fijo clasificado, y que el segundo cupo, más bien dicho, sería peleado entre Paraguay y Eslovaquia. Sí, no es cierto. Vamos viendo el cuadro de Eslovaquia.
La máxima figura, el jugador de Liverpool, Martin Skrtel, ¿no? Sin duda, el más famoso, creo yo, de todos aquellos. Un jugador también, un Hamsik, que juega en el Napoli de Italia, es usualmente alineado, un mediocampista. De ahí, a ver, ¿dónde está? Sí, Hamsik, Marek Hamsik. Marek Hamsik, sí, es uno de los famosos que yo conozco de aquí de Eslovaquia y junto a Martin Skrtel. De ahí el resto, digamos que no parece ser tan... Al menos no tienen mucho golpe en los medios, en la opinión pública. Pero tú puedes ver, por ejemplo, este Pekarik, jugador de Wolfsburgo, jugadores en el Hannover, este Durica, otro defensa. Puedes ver también jugadores en el Bolton Wanderers en Inglaterra, este Vladimir Weiss, Marek Sech, jugador del West Bromwich en Inglaterra. En teoría sería un equipo con al menos con mejor plantilla que Nueva Zelanda, eso es definitivo. Pero tú no viste tal vez jugar a esta selección, Eri, ¿tienes alguna referencia de su juego? Mira,
de verle jugar no lo hemos visto, pero si nos remitimos a su clasificación, podemos ver que es una selección importante, ya que clasificó en primer lugar, es decir, tuvo cupo directo a Sudáfrica 2010, dejando en el camino a su hermana, la República Checa, que es
y a Polonia.
Proceso de transición a Polonia, que no anda tampoco tan bien,
pero
a Eslovenia.
Pero bueno, Eslovenia entró segundo, ¿no?
Y Eslovenia que quedó segundo, finalmente.
Pero está con Inglaterra y Estados Unidos, Eslovenia. Y justo es uno de los que le habíamos dado de baja casi a Eslovenia, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte puede ser esta República de Eslovaquia, esta selección de la República de Eslovaquia? Sí, sabemos que Polonia está pasando realmente una época de un fútbol bajísimo, y que República Checa precisamente lo que está haciendo es cambiar piezas. O sea, ¿hasta qué punto podríamos darle la concesión de que esta selección pueda hacerle calor a Paraguay? Yo creo que al menos le podrá dificultar un poco su clasificación, pero yo me juego por Paraguay para que pase a la siguiente ronda, francamente. No sé tú qué opinas.
Claro, o sea, el análisis indica que este sería Paraguay versus Eslovaquia, sería el partido que define el clasificado. Vemos jugadores en Eslovaquia que no están, digamos, en los equipos top, a excepción de Skrtel. Y
por ahí este Pekarik de Wolfsburgo, ¿no? Y Hamsik, el de Napoli. Son los tres referentes.
Pero vemos una selección paraguaya que se ha venido consolidando, que digamos, tuvo el golpe en el Mundial pasado, cuando no pudo pasar de ronda, se quedó en primera fase, pero justamente en ese momento atravesaba por un proceso de renovación, cual ya ahorita se viene consolidando. Por ejemplo, tenemos a este mediocampista que creo que tenía alguna dificultad, parece que no va a llegar al Mundial, a Barreto.
Pero
es uno de los jugadores más importantes de la selección paraguaya. Tenemos una nuevamente Paraguay conformando una buena línea defensiva con Mansur, con Cáceres, con Darío Verón, tienes a Morel Rodríguez.
Sí, es interesante.
La Silva, que juega en el Sunderland.
Es un buen jugador. En la media, por ejemplo, lo tienes a Bonet, jugador del Olimpia. Es muy, muy buen jugador, a pesar de que juegue todavía en la liga local. Lo tienes a Enrique, el Rambert Vera. Nosotros conocemos la capacidad de Vera, al menos para la labor de corte, será por ahí fundamental en este equipo. Está Cáceres. Lo más importante quizá de esta selección es el poderío ofensivo que tiene hoy por hoy, ¿no? Jonathan Santana, que a pesar de ser un volante, es un volante mucho más adelantado. Lo tenemos a Nelson Valdés ya totalmente, adaptado. Recordemos que el Mundial anterior arrugó.
Y más maduro, más que nada, porque Nelson Evo Valdés, me acuerdo en el Mundial pasado también un poco le traicionó la juventud.
Sí, aquellas épocas estaba buscando consolidarse en Alemania, jugaba en el Werder Bremen, ahora está en el Dortmund, ¿verdad?
Rusia, así es.
Eso indica también un agigantamiento en este jugador.
Tenemos a Edgar Benítez, que jugador del Pachuca, al cual no le afectará la altura de Sudáfrica. Recordemos que este fue el que nos hizo el empate aquí en Quito. Tenemos a Cardoso, que juega en el Benfica.
Es un buen jugador este Cardoso.
Así, lastimosamente no estará Salvador Cabañas. Todos sabemos del problema que tuvo, aquel incidente que casi le cuesta la vida, que por suerte está recuperándose, al menos como persona. Uh-huh. Va a ser difícil que vuelva a jugar.
Y Roque Santa Cruz,
que es el eterno entre algodones. Este siempre me ha parecido un excelente jugador. Sí. Lo malo es que es de los clásicos perseguidos por las lesiones.
En el arco está justo Pastor Villar, un arquerazo, ¿no? Sin ninguna duda.
Que sí, sería segundo mundial para Villar.
Sí.
Y claro, es de la línea paraguaya, de estos buenos arqueros que normalmente hay garantía en el arco y en la defensa.
Pero
es una selección sólida realmente la de Paraguay.
Yo sí creo que pueda pasar, pero más, o sea, siendo ya una referencia a lo que yo recuerdo más, yo la mejor selección que he visto es la que jugó en el 98. ¿Te parece que por plantilla este es superior a la del 98? A mí me parece que no.
No.
De ninguna manera.
Realmente no, pero es una selección, me parece que es una selección sólida y compacta sus líneas. ¿Cómo te explico? No tiene irregularidades, es un equipo que tiene, en cada una de sus líneas podemos ver buenos jugadores.
Digamos que tiene que ver mucho también la mano del técnico en esta ocasión.
Edgardo Martino.
Hablemos de que la virtud de este Paraguay, con la comparación que yo te hacía, si a mí me vas a elegir un equipo, me quedo con el 98, por ejemplo. Pero, ¿cuál sería la virtud de esta selección? El juego colectivo, hemos visto que es un equipo rapidísimo y donde no hay mayores figuras. O sea, tú no podrías decir, esta es la figura de Paraguay y este otro marca un nivel sobre todo el resto de sus compañeros de medio campo. Es un equipo muy equilibrado, como tú bien dices, donde al parecer lo que mejor ha conseguido el técnico Martino es cohesión, ¿no? Y vemos que es un equipo muy táctico, eso sí, muy ordenado. Y seguramente por ahí también pasará la virtud para poder nosotros afirmar que, o al menos yo afirmar que Paraguay irá a octavos, al menos. Y no creo que pase de octavos, pero no me parece que tenga equipo como para ir más allá.
Bueno, si, ¿cómo es esto? Nos acordamos de la ruta mundialista de Paraguay, acordémonos que buena parte de su primer proceso fue primero. Finalmente terminó tercero con 33 puntos, pero a un punto de Brasil.
Pero no sé si recuerdas que ahí ya Martín empezó a probar un poco más de fichas para tratar de completar la convocatoria, o sea, para completar la nómina.
Finalmente ya, yo creo que a golpe de partido 12 o 13 ya se vio clasificado y claro, se comenzó a alternar.
Y para buscar justamente el resto de los 23 que irán a Sudáfrica, ¿no? Eddie,
será muy interesante ver su debut porque el partido de debut sería con Italia. Ya les vamos a mencionar las fechas de que se jugará este grupo F. Pero bueno, vamos a revisar al cabeza de serie y el que se supone que es favorito, que es Italia. Italia que también viene con un proceso, digamos, de renovación relativa. Tenemos jugado figuras del balompié italiano, que algunos de los cuales ya están pasando por sus últimos años, sobre todo el caso del campeón, el último que alzó la Copa del Mundo, como es Fabio Cannavaro, el cual más bien pasa a ser como un símbolo, una referencia, pero sí es digamos de los jugadores con más edad que actuar en este mundial, ¿no? Ya tiene 37 años o va a cumplir 37. Vemos que Gianluigi Buffon al menos ya no es el mejor del mundo, todavía sigue siendo un gran portero, pero
ya lo bajó Julio César.
Ya lo bajó Julio César porque anda un nivel impresionante. Vemos jugadores de la campaña que quedó campeón. Vemos a Fabio Grosso, vemos a Zambrota,
De Rossi, Camoranesi, Gattuso. Bueno, Gattuso ya no es convocado, aquí le ponen ya de gracia nomás, ¿no?
Claro, es porque vende más el cromo de Gattuso, ¿no?
Bueno, Pirlo sí está jugando. Pero eso sí, yo no le veo a esta Italia para ser campeona del mundo, claro. O para llegar lejos. Más allá de que todos decíamos no era Italia la favorita para ganar el mundial anterior, sí era un equipo a darle mucho respeto, porque a Totti, a Del Piero, a Inzaghi, a Camoranesi, lo teníamos, bueno, más que Luca Toni, lo teníamos en la defensa a Cannavaro, junto a...
Luego estaba con Nesta, era una
junto
defensa,
a Nesta, era increíble, y en el arco teníamos a Buffon en su mejor momento. Entonces, esa es la diferencia con esta Italia. Incluso Pirlo estaba que la rompía, había venido de tener excelentes participaciones con el Milán. Mira tú lo que es hoy día el Milán. Y entonces no puedes juzgar, o sea, en relación a eso no podrías decir que Pirlo y Gattuso podrían ser un gran aporte. Lo mismo sucede con Camoranesi en la Juventus. Son jugadores que han dejado de figurar o de tener cierta importancia. Más bien se está esperando a ver si por ahí Borriello reviente en el Mundial, cosa que me parece muy rara, porque en el yo lo he visto, lo he podido ver jugar en el Milan, tú me imagino también en la Champions, y Borriello, incluso en la Liga Italiana, y es un buen jugador en cuanto siempre le des un balón para que corra y la reviente frente al arco. Entonces, ofensivamente es muy pobre lo que tiene en este momento Italia, ¿no?
Podrías, yo creo que ha tenido una buena temporada Alberto Gilardino en la Fiorentina, sí. Un equipo que le fue relativamente bien en la Champions, por ejemplo.
Pero ahí Gilardino que se ha revalorizado, pero por ejemplo Iaquinta, que es otro de los convocados en la Juventus, no siempre es titular, por ejemplo. Está entre él y Amaury la titularidad. Y Amaury ya no fue convocado definitivamente.
No se le va a tomar en cuenta.
No fue tomado en cuenta.
A ninguno de los jugadores que tienen algún, bueno, excepto Camoranesi, el resto de los jugadores tienen algún antecedente en italiano y que se insinuaba el caso de Balotelli, el caso de Amaury, no se los va a ser tomados en cuenta.
Entonces, yo creo que está muy limitada esta
selección. No llegará lejos, pero es fijo para pasar a la siguiente
ronda. Y será fuerte, al menos.
Y en todo caso, eso sí, hay que ver el antecedente histórico de Italia, que al cual es un equipo que nunca se le debe dejar de tomar en cuenta. Por más de que, digamos, no llegue a un nivel tan óptimo. Veamos lo que ofrece Italia.
Por ahí la delantera tal vez será Di Natale con Gilardino. Di Natale, que es el delantero de moda en Italia, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser. Pero no sé, no convence todavía esto, creo yo.
Así es, bueno.
Y Totti no fue convocado, por cierto.
Y ya me parece que no lo será. También.
No, es que ya dieron la nómina, perdón,
que te interrumpa otra vez. Pues no sé si por ahí la tengas.
Vamos a buscar.
¿Cómo es esto? Porque te estaba diciendo, ¿no? Que de pronto Italia por ahí no tiene la opción de ser campeona del mundo. Dentro de lo que es los grandes, los campeones del mundo es el que tiene menos opciones, pero siempre hay una. Ahí es lo que en estos mundiales se juega, lo que es la casta, ¿no?
Ajá. Lista de convocados. No, es clasificaciones.
La nómina oficial.
Lippi.
No, dice 2006, Doc.
Oh, sí. Lippi.
Bueno.
Bueno, pero al menos había confirmado que ya no estará Francesco Totti. Pero me parece raro si Francesco Totti es justamente uno de los causantes para que ahorita aquí está.
A ver, vamos viendo.
No está Totti.
Está Aquilani de la Roma, está Camoranesi, De Rossi, Gattuso. Gennaro Gattuso, Cristian Maggio de la Napoli, Ricardo Montolivo
de la Fiore,
Nocerino de Palermo, este es un buen jugador también, y Perrotta de la Roma.
Simone.
Y los delanteros, yo creo que lo mejor que tienes los delanteros
con Di Natale y Gilardino,
Luca Toni, Giuseppe Rossi y Simone Pepe del Udinese.
Rossi es del Villarreal, ¿no?
Ajá.
Luca Toni a mí nunca me agradó ese delantero. En fin, entonces vamos de una vez con la defensa. Para sí, una vez, Daniel Bonera del Milán, Cannavaro de la Juventus, Chiellini de la Juventus, Dossena de Liverpool, no es titular Dossena, Alessandro Gamberini de la Fiorentina, Santa Croce del Nápoles, y Zambrotta del Milán. Y en los arqueros tenemos a Buffon, a Amelia del Palermo y a Santis del Galatasaray.
Sí, seguramente verán banca, ¿no? A menos de que pase algo grave.
Así es, David.
Y bueno, vamos finalmente viendo el horario en el que se jugará este grupo F.
Así es, el partido inaugural Italia-Paraguay, 14 de junio del 2010, 20 horas 30 en Estadio Greenpoint, Ciudad del Cabo.
13:30 aquí en Ecuador.
Así es, Nueva Zelanda versus Eslovaquia el 15 de junio, al siguiente día, en el Estadio Royal Bafokeng en Rustenburg. 6:30 de acá. Eslovaquia versus Paraguay.
Miras con este partido.
Sí, no, puede de ley define la suerte de alguno de estos dos. 6:30 en el Estadio Free State en Bloemfontein. El 20 de junio igual, en el Estadio Bombela en Nesprit, se enfrentará Italia versus Nueva Zelanda. 9 horas de acá, ¿no?
Ajá, 9 de la mañana.
Eslovaquia versus Italia el 24 de julio, una vez más se lo repetimos, esto en horario unificado, 9 de la mañana, en el Estadio Ellis Park en Johannesburgo, Eslovaquia, Italia. Se jugará mucho allí de ley. Paraguay versus Nueva Zelanda. Aquí los paraguayos de ley estarán bregando por clasificar también, ¿no?
Sería obligatoria la victoria,
claro,
de Paraguay en ese
para
partido.
Sellar, ¿no? 16 horas en el Peter Mokaba en Pollock Ground, 9 horas de acá, Paraguay, Nueva Zelanda. Así se cierra este grupo, Eddie, que bueno, para mí Italia y Paraguay, ¿no?
Italia y Paraguay.
Así es, Eddie, vamos rápidamente con música.
No le podríamos descartar ahí Eslovaquia, pero sí podría ser en nuestro análisis al menos favorito Paraguay.
Vamos a ir algo paraguayo, Eddie.
Vamos a ir algo paraguayo. Vamos a ir un poquito de new metal paraguayo, una banda que allá, al menos en Paraguay, son muy reconocidos, son dioses. En este momento ya se me olvidó el nombre. Son
Ari.
No, es permíteme un ratito. Permíteme un ratito. Flow con esta canción Delirio, que en el año 2003 fue número uno en todas las estaciones paraguayas new metal del sí, new, tirando rock alternativo. Así ya le van a escuchar esta canción. Bien de onda al inicio de los 2000. Ya vamos con Paraguay y Delirio.
Hoy cambié el día, busco la razón, caigo al fin de tu mentira, niego mi emoción.
questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Una vez más está de vuelta Fútbol y Asociados, gracias a Seguir del Ecuador, mucho color con Seguir del Ecuador, todo en productos automotivos. Si tu auto está abollado, rayado, un poco magullado, ponle vida, ponle color, ponle Seguir del Ecuador, todo en productos automotivos. Seguir. Listos para hablar de México 86, no sin antes mencionarles y recordarles que Electro Supplies te tiene las soluciones para esta época de restricción mundialista, porque todo va a estar bloqueado de ley en las oficinas, ¿o qué onda, Ed?
Claro, lo mejor para poder disfrutar del mundial sin que el jefe te cache, lo tiene Electro Supplies. Si es que tú quieres renovar de celular, te puede conseguir los famosos celulares con televisión incluida. Si de pronto no tienes el presupuesto o las ganas de renovar tu equipo móvil, puedes conseguir la famosa tarjeta de televisión con puerto USB. Tú no tienes que desmontarla a la computadora, solo le mandas de uno al puerto.
Fue la sociedad fomentando el desorden.
Sí, bueno, pero loco vale, ¿no?
No, pero hazlo con Electro
Supplies. Pero no descuides el camello, eso sí.
Electro Supplies importa.
Así es, y así mismo te importa baterías, cargadores para tu celular, para tu laptop, controles para tu PS3, Xbox y Wii. Todo esto lo puedes solicitar al 096-82-90-96.
Así es, y estamos aquí, México 86.
México, México 86.
Digamos que, a ver, en comparación con el nuevo tema del... Este sí tiene relación, sí suena mexicano,
sí,
¿qué onda?
Claro, ahí las trompetitas, claro, el guitarrón, todo. Hay cuestión ahí de mexicanidad. Y bueno, es muy simpático, muy ochentero también,
muy
bueno.
Chusco.
Mucha gente la recordará, gente un poquito mayor a nosotros. Este mundial marcó una generación, lógicamente. Gente que se acuerda principalmente, y Latinoamérica entera, la figura en su máximo esplendor de Diego Armando Maradona. Pero vamos a presentar un poquito ya este mundial. La 13ª Copa Mundial de Fútbol, que se desarrolló en México entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986.
Así es, año en el que yo nací.
Por desgracia,
¿no? Pero ya lo he podido ver, eso sí, a color, full color. De estos ya hay resumen absolutamente de todos los partidos y todo bien hecho como se debe.
Claro, México fue la primera nación que albergó al Mundial de Fútbol dos veces. Y ya se estaban postulando para la del 2018 también.
Es ahí el poder económico de los mexicanos, ¿no? No, y mediático,
nada,
además.
No por nada el hombre hoy por hoy más adinerado del mundo es de origen mexicano.
Carlos Slim, dices tú.
Y tiene que ver justamente con las telecomunicaciones. Entonces, sí, es que ves esa relación entre México y las telecomunicaciones es increíble.
Novelas y todo aquello.
Bueno, se revisa un poco de antecedentes, ¿no? Se supone que la Copa del Mundo del 86 había sido asignada por la FIFA a Colombia. Pero Colombia desiste, según el dato, en 1983 de ser la sede, porque no podía cumplir
con dinero y conflictos internos ya en aquellas
épocas. Bueno, Colombia ha tenido conflicto interno siempre desde los años 60, pero más que nada no podía cumplir con ciertos requisitos, los cuales implican
tener listos estadios
de más de 40.000 personas. Ajá. La cuestión hotelera, la cuestión de telecomunicaciones, cosas que, como es esto, que para México es un poco más fácil de cumplir. Y eso, a pesar de lo que pasó con este terremoto que hubo en 1985, un terremoto muy fuerte que dejó miles de personas fallecidas y estructuras seriamente dañadas, sin embargo México pudo cumplir y se realizó uno de los mundiales, digamos, más recordados, más bonitos de la historia. Siempre se habla de que este mundial fue muy bonito.
Ajá, por la calidad de jugadores, además, sobre todo este Eddie, la mascota del mundial.
Siguiendo con los personajes antropomorfos, este fue el turno de Pique, un ají, un chile, como le dicen en México, con un sombrero y unos bigotes, loco, más mexicano imposible.
Y la Adidas Azteca fue la que tenía esas formas aztecas en el balón, justamente.
Dentro de esas formas circulares.
Ajá, la Adidas Azteca fue el balón oficial. Las sedes, Eddie.
Vamos a hablar de las sedes. Se jugó en Ciudad de México en dos estadios, en el Azteca y en el Olímpico Universitario, que le pertenece a los Pumas.
¿Sí? No, claro, tenía ese dato. Bueno,
Guadalajara también con dos sedes, el 3 de marzo el que juega Tecos y el Jalisco el que juega Chivas, el Estadio Corregidora de Querétaro en el Nou Camp de León, filas de ahí. En Monterrey se jugó en el Tecnológico donde juega el Monterrey y en el Universitario donde juega Tigres, en el Estadio Nesa en la ciudad Nezahualcóyotl, en el Cuauhtémoc de Puebla, en el Sergio León Chávez de Irapuato y en el Nemesio 10 La Bombonera de Toluca.
Así es.
Esos fueron las sedes.
Bueno, los países clasificados. Tenemos, en esta ocasión hubo de representantes de África, de Asia, de América y de Oceanía, ¿no?
No hubo de Oceanía, hubo de Europa.
No hay de Oceanía. Y de Europa, ¿no?
Seguimos con lo que se instituyó desde España 82, de 24 naciones participantes en el Mundial. Vemos que por Europa jugaron Alemania Federal, todavía era Alemania Federal, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, que por primera vez clasificaba esta selección y que dio mucho que hablar en este Mundial, la selección de Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, fíjate Irlanda del Norte cómo participaba en esos tiempos, Italia, la selección de Polonia, Portugal y la Unión Soviética. Esos son los europeos. Por Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina y ahí nomás.
Así es.
Paraguay. Ahí está Paraguay. Cuatro de Sudamérica. Por África participaron Argelia y Marruecos. Mientras que por Asia, la selección de Irak, primera participación en historia de los mundiales para los chicos de Saddam. Bueno, Saddam todavía era presidente. Y Corea del Sur, que volvía a los tiempos al mundial. Y desde ahí no ha aflojado más.
Aquí fue una vez más de 6 grupos de 4 equipos cada uno. Luego se jugó octavos de final, ya con eliminación directa, que ya no esa segunda rueda que se había jugado, por ejemplo, en España, ¿no?
Sí, sí. Aquí el formato en México 86 y formato que duró para los mundiales de 86, 90 y 94 es que clasificaban los dos primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros.
Así es.
Bueno, vamos con el grupo A entonces.
El grupo A.
Grupo que lo conformaron Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Vemos que el primer partido que se jugó en este mundial, el partido inaugural en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, 31 de mayo de 1986, lo disputaron Bulgaria e Italia. Quedó 1-1 y seguía la famosa maldición de los campeones, ¿no? Empezaba por Italia anotando a Alessandro Altobelli. Y empató para Bulgaria casi a 5 minutos del final Nasko Sirakov. Eso con ese partido. Luego nos trasladamos hasta el 2 de junio al Estadio Olímpico de Ciudad de México. Argentina versus Corea del Sur. Este partido que se va a reeditar en este 2010. Triunfo de Argentina por 3-1. Los goles los anotó Valdano en dos ocasiones, en minutos 6 y 73, y el cabezón Oscar Rodríguez.
Sí, ya lo vimos jugar en vivo y en directo.
Ponte. Y lo vimos aquí en Ecuador.
Así es.
Oscar Ruggeri había anotado, minuto 18, había descontado para los coreanos.
Park,
pero bueno, es que Park es como aquí Pérez, loco, en Corea. Es Chang Seon Park.
chino paquete. Bueno, del paquete.
Bueno, eso es la primera ronda. Hola. Bueno, esa es una canción que se dio para la selección de Francia de 1986 justamente. Vamos de... Luego te la pones también. La siguiente fecha que se jugó por este grupo A, 5 de junio de 1986. Vos naciste ahí, ¿no?
Yeah.
Ja, mientras tu mamá sufría, Italia y Argentina disputaban este encuentro en el Cuauhtémoc de Puebla. 1-1 quedó el partido. Nuevamente anotó Altobelli.
Alessandro Altobelli de penal y descontó para Argentina
Maradona. Diego Armando Maradona con un gol. Y vieras, lo peor es que todos los goles que hizo aquí en este mundial Maradona fue un golazo.
Todos son maradonianos.
Un lindo gol de Maradona puso el empate para Argentina. Mientras que Corea de ese mismo día, 5 de junio del 86, Corea del Sur y Bulgaria empataron a un gol.
Jornada de empates, hubiéramos dicho en fútbol.
Jornada de empates.
Se había adelantado Bulgaria por medio de Palmen Getov y Corea del Sur había empatado en 170 con gol de John Bo Kim. 1-1. En la tercera fecha se enfrenta Corea del Sur ante Italia. Y esto definiría ya la suerte para Italia, ¿no? Y de la misma manera Argentina se enfrenta a Bulgaria. Se define el grupo. Italia derrota 3-2 a Corea del Sur. Imagínate, le dio pelea. Se había iniciado adelante con un gol de Alessandro Altobelli, Italia, minuto 17. Luego había empatado Corea del Sur, dando pelea. Eso es importante observarlo. Minuto 62, Sun Ho Choi había empatado. De ahí, para poner otra vez adelante Italia, Altobelli, 2-1. Vuelve a empatar Corea del Sur, Jung Mo Hu. Y finalmente, autogol de Wang Rai Cho al minuto 83 le da la tranquilidad y el paso y toda la siguiente ronda. Imagínate que pudo haber empatado tranquilamente Corea del Sur este
sí,
partido. Oye,
y las Coreas sí le hacen sufrir Italia, realmente hemos visto.
Había pitado a Aaron Moreno ahí, o el tío.
No había, verás que en el Mundial del 90 tendremos al primer ecuatoriano en un Mundial.
Estoy bromeando.
Verás, Argentina derrotó 2-0 a Bulgaria para conseguir su pase a octavos de final. Goles de Jorge Valdano y del señor Jos. Es Jorge Lugo.
Jorge Burruchaga.
Burruchaga, minuto 79. Este también ya lo vimos jugar.
Che Burruchaga.
Del famoso cacho, ¿no?
Bueno. Che Burruchaga, che Pichol.
Las posiciones. Argentina clasificó en primer lugar con 5 puntos y más 4 de gol diferencia. Italia en el segundo lugar con 4 y más 1. Bulgaria fue uno de los mejores terceros, por ahí se colocó con 2 puntos y menos 2.
Al menos Corea no terminó con 0, ¿no?
Terminó con 1.
Evitando por ahí esa efectividad del 0% que es penosa, la verdad.
Un punto y menos 3 de gol diferencia.
Así es. Grupo B, Eddie.
El grupo de local. Jugaba México.
México, güey. Paraguay, Bélgica e Irak.
Los Saddam Boys. En ese tiempo eran panas con la Yanis, ¿no?
No, todavía andaba fresca la situación. Era panas. Y no. Eran panas, literal, por negocios petroleros. Tú sabes cómo es esa situación. Luego es que viene el relajillo.
No sabes lo que iba a pasar 4 años después. Partido que inauguró este grupo 3 de junio en el Estadio Azteca. Entre 110 mil espectadores, no podía ser de otra forma. México se impone 2-1 a Bélgica.
Así es, inicia México adelante con Fernando Quirate, gol anotado al minuto 23, luego Sánchez, este es el buen Hugo Sánchez al minuto 39, sentencia el 2-0 hasta ese momento. De ahí, en el primer tiempo mismo, esta buena selección de Bélgica, además, sí, que llegó a disputar semifinal con Argentina, ¿verdad?
Ya vas a ver.
Al minuto 45 anota el descuento.
Erwin Vandenberg ponía el descuento, pero el triunfo fue para los locales ante la alegría del pueblo mexicano. 4 de junio del 86 en la Bombonera de Toluca, Paraguay venció 1-0 a Irak. Gol
Julio
de
Romero.
Julio César, sí, no. Romero, claro. El famoso Romerito.
Minuto 35. Segunda fecha de este grupo, Bélgica versus México, Eddie.
Bélgica versus México.
¿Y qué he dicho? México versus Paraguay.
7 de junio del 86.
empatan uno por uno.
En el Azteca, gol de Luis Flores para México y otra vez Julio César Romero para los paraguayos.
Uno por uno. En esta misma fecha se enfrentaba Bélgica con Irak. Y aquí ya vemos la aparición del magnífico e excelente jugador Enzo Sifo, minuto 16, marca el 1-0. Luego Klaassen del penal.
Es otro gran jugador,
Nico Klaassen. Minuto 19.
También lo vimos jugar.
De penal anota el 2-0. Y finalmente el descuento para Irak sería de Amayesh.
A ver, veamos cómo se llama.
Amayesh.
Claro. Ahmed Radi Amayesh. El héroe del fútbol iraquí, loco, porque sí, es el único que ha hecho un gol. Sí, ¿no?
Pon el 2-1. En la última fecha, Paraguay se enfrenta a Bélgica.
Este partido debe haber sacado chispas, ¿no? 2-2 el resultado final. Dos goles de Roberto Cabañas para Paraguay. El gran Roberto que vino acá a Barcelona a jugar a principios de los 90. Para Bélgica habían anotado Frank Van Berkouteren claro,
y Daniel Veit.
2-2, un gran partido. Los dejó a ambos dos en la siguiente ronda. Y
jugaron hasta de Toluca, ¿no?
Eso en Toluca, mientras que en Ciudad de México,
en la Azteca,
el cuadro mexicano ganó 1-0 a Irak con gol de Quirarte.
Minuto 54. Con eso, ¿cómo terminaba el grupo B? Primero México.
Por fin,
¿no?
Sí.
Le habíamos visto por ahí tres malas pero pésimas participaciones, sí. Y por fin termina primero. 5 puntos y más 2 de gol diferencia. Segundo queda Paraguay con 4 puntos y más 1 de gol diferencia. Tercera Bélgica, 3 y 0 de gol diferencia. Último Irak con 0 y menos 3 de gol diferencia. ¿Quién diría luego de ver estas ubicación de Bélgica que terminaría siendo uno de los outsiders definitivamente y de los animadores también de este mundial al mismo tiempo? Grupo C, Eddie, Unión Soviética, Francia, Hungría y Canadá. Flojo.
Ni tanto. Bueno, pero ¿cómo puedes decir flojo si está Francia? Bueno, empieza este grupo en León, en el 1-0. Se enfrenta a las selecciones de Francia y Canadá con 1-0. Victorias franceses con otro conocido haciendo el gol, Jean-Pierre Papin, este jugador excelente que estuvo en el Milán.
No me lo recuerdo.
No, yo sí, clarísimo me acuerdo de este jugador. Fue figura del Milán hasta el 94 más o menos, en aquella selección. Bueno, estoy hablando piedras, ¿cómo ser en el Milán?
No creo que.
No, en el rival, en el Olympique de Marsella.
En el Olympique salió campeón.
Cuando le ganó al Milan. Jean-Pierre Papin, uno de los de las figuras del fútbol francés. Y esta selección francesa maravillosa de estas épocas.
Unión Soviética
vence 6-0 Hungría. El declive de los magiares empieza en Irapuato. Goles de Pablo Yakovenko, de Sergei Aleinikov, Igor Belanov, este gran jugador, el ruso.
Gol de penal, ¿no?
Iván Yarenchuk.
Y finalmente
Sergei Rodionov.
6-0 Hungría.
6-0 Hungría, y el declive de los magiares.
Cada vez peor. En la segunda fecha de este grupo, Eddie,
5 de junio del 86, León. Vemos.
Francia versus Unión Soviética.
Se había dado los soviéticos con gol de Vasily Rats, mientras que el buen Luis Fernández, o Fernández, si es que queremos pronunciar en franchote. Ponía el empate para Francia.
Hungría versus Canadá.
2-0 la victoria de los húngaros. Marton Esterházy y Lajos Detari anotaron para Hungría. Canadá
0-0. De ahí Hungría se enfrenta a Francia y una vez más recibe media boleta Hungría. 3-0 le derrota a la selección francesa. Gol de el primer gol, minuto 29, lo marca Yannick Stopiria. Y de ahí tenemos Jean Tigana y Rocheteau
todavía
sobreviviente de España, ¿verdad? A minuto 84. 3-0 sobre Hungría, un marcador abultado una vez más. En esta misma fecha, Unión Soviética derrota 2-0 a Canadá.
Goles de Oleg Blokhin y Alexander Zavarov, este buen jugador de origen ucraniano, Zavarov.
Termina con esto este grupo empatado en puntos. Unión Soviética 5 puntos, al igual que Francia. El gol diferencia diría que los soviéticos tendrían más 8, serían primeros, 5 más 8. Segunda Francia con 5 y más 4. todo gracias a la goleada usufructuada de Unión Soviética sobre Hungría. El 0 sería Hungría 2 y menos 7. Canadá con 0 y menos 5.
No hizo ni un gol Canadá en su primera y única participación mundialista. Y el mal gol diferencia hizo que Hungría no pueda clasificar a octavos de final.
Le costó la goleada con
las dos goleadas.
Con Unión Soviética y con Francia, ¿no? Bueno, grupo D, Brasil, España, Argelia, Irlanda del Norte.
Se estaba para interesante este grupo. Vemos que empezó el 1 de junio del 86 en el Estadio Jalisco, estadio que le sienta muy bien a Brasil generalmente. España, Brasil derrotó 1-0 a España con gol de Sócrates al minuto 62. Mientras que el 3 de junio, en el 3 de marzo, así mismo en Guadalajara, en el Estadio de Tecos, Irlanda del Norte y Argelia empataron 1-1. Gol de Norman Whiteside para los irlandeses y de el tío de Zinedine, Jamel Zidane, para Argelia.
1-1. Un apellido
muy magrebí, loco.
Y muy, muy conocido, o sea, muy común en Argelia.
Muy futbolístico.
Muy futbolero, eso sin ninguna duda. ¿Cuántos Zidanes conocemos ya de por allí? Todos provenientes de Argelia. Luego Brasil derrota en la siguiente fecha en el Estadio Jalisco una vez más. 1-0 Argelia, gol de Careca. Careca significa cabeza rapada.
La verdad no sé. Pero no me acuerdo que Careca fuera cabeza rapada. Siempre lo vi con un poquito de cabello.
O sea, pero es pelado, creo. O sea, no, si no se refiere a lo
ya
pelado.
Ya lo vamos a consultar.
A los peloches. Bueno, España derrota 2-1 a Irlanda del Norte. El gol al minuto 1 de Emilio Butragueño y este famosísimo Julio Salinas.
Ambos
aquí
ya
jugaba la quinta del buitre, famosísima, ¿no?
Claro.
En esta España.
Michel, estaba Hugo Sánchez también en el Madrid en sus mejores épocas, mientras que Julio Salinas era el ya empezó a ser el emblema del, claro, Barcelona, el
así es,
número 9.
Había puesto el 1, el de descuento, Colin Clark para Irlanda del Norte. 2-1 se alza España sobre Irlanda en el estadio 3 de marzo. Así es, bueno, la siguiente fecha Brasil da cuenta de Irlanda 3-0, dos goles de Careca, uno de Josimar, inapelable. De ahí España también hace lo mismo ante Argelia, ¿no? Otro 3-0, dos goles de Ramón María Calderé y uno de Eloy Olaya, perdón, al minuto 70. ¿Cómo termina este grupo D?
Brasil en primer lugar con 6 puntos, campaña perfecta, 5 goles a favor, ni uno en contra. España en segundo lugar con 4 puntos más 3. Argelia en tercer lugar con 1 punto, ese 1 punto lo condenaría a no clasificar. E Irlanda del Norte también con 1 punto, pero menos 4.
Hubiera sido histórico para Argelia.
Argelia, estas dos presentaciones que tuvo en 82-86, bastante buenas.
Sí, le hemos visto. Que al menos no queda último, es que siempre será eso importante.
Bueno, que las selecciones africanas empezaban a tener su destaque.
Sí, sí,
y vamos a ver lo que pasa con Marruecos en el, no me acuerdo en qué grupo, creo que es el siguiente.
Irlanda del Norte igual termina con 1 punto, pero un escandaloso menos 4.
Ya, la última participación de Irlanda del Norte y también la última de Hungría, que nos habíamos olvidado en la historia de los mundiales, nunca más.
Justo habías dicho, inicia el declive y termina por sentenciarse Hungría, ¿verdad?
Chao Magyarok.
Así es.
Grupo E, grupo que lo conformaban Alemania, Dinamarca, Uruguay y Escocia. Este grupo era, creo que debe haberle dicho el grupo de la muerte.
Güey, le han de haber dicho. Güey, el grupo de la muerte.
Bueno, inauguraban este grupo Uruguay y Alemania Federal, 4 de junio del 86, en la corregidora de Querétaro, Antonio Alzamendi, este gran jugador uruguayo, yo todavía me acuerdo de él. Jugador de Nacional, en minuto 4 adelantaba a los uruguayos, mientras que Klaus Allofs a 6 del final ponía el empate para los alemanes.
Luego en el estadio
en el estadio Ciudad Neza, 86.
En el Neza, sí, ¿no?
Claro, en Nezahualcóyotl, es una especie de suburbio de Ciudad de México.
Derrota Dinamarca 1-0 a los escoceses, gol de Eger Larsen. Minuto 57. De ahí, en la siguiente fecha, Alemania Federal derrota 2-1 a Escocia. Goles de Rudi Völler, este famosísimo que luego sería técnico, y Klaus Allofs una vez más. Para Escocia descontaría Strachan al minuto 18.
No, más bien se había puesto en ventaja.
Sí,
los
se habían puesto
con gol de Gordon Strachan.
Y remontaron los alemanes. Luego Dinamarca,
la gran sorpresa. No solo por el buen fútbol que exhibieron los daneses en su primera participación, sino por la tremenda golpiza que le pasa a Uruguay.
Y que era una buena selección, además ya lo tenía. Mira, justo Francescoli quien marcó el gol del descuento de penal, minuto 45. El marcador había terminado 6-1, imagínate, impensado, ¿verdad?
Claro, se había adelantado Dinamarca con un gol de Elger Larsen, ya lo habíamos visto, y del señor Soren Lerby. Y había puesto el descuento de penal en el Enzo Francescoli. Pero de ahí viene el rosario danés con este magnífico, otro de los grandes, Michael Laudrup.
Que nos duró hasta el 98.
Hasta el 98, ¿no? Laudrup en el 52. Otros dos goles de Elger Larsen y el jugador Jesper Olsen ponía el creo que la derrota más escandalosa en la historia de los mundiales para Uruguay. 6-1.
Humillante, sin ninguna duda.
Y lo más humillante era por una selección relativamente novata, porque Dinamarca jugaba primera vez un mundial, a pesar de que tenía ya gente como Laudrup, que en esos tiempos ya era consagrado.
Claro, jugadores totalmente conocidos, connotados en aquella época. Luego Dinamarca, este que ya igual termina siendo una sorpresa, la derrota 2-0 a Alemania Federal. El gol de Olsen,
Jesper Olsen
al minuto 43 de penal, y al minuto 62 John Eriksen marcaría el 2-0 definitivo sobre Alemania. Luego Escocia y Uruguay se sentencian, ambos empatan 0-0 en el estadio Nessa 86, y con eso se condenaría a Escocia, y Uruguay le serviría el punto, ¿verdad?
Claro, vamos con el grupo. Justas le sirve el punto a Uruguay.
A pesar de la goleada, grupo E.
Pues para suerte de ellos, los húngaros se comieron dos goleadas, no solo una. La sorpresa la dio Dinamarca en este grupo al quedar primero, ganando los tres partidos, haciendo 6 puntos.
Y más ocho. No más. Alemania Federal con 3 y -1 clasifica segundo. Uruguay con 2 y -5. A pesar de aquello, logra clasificar entre los mejores terceros. Escocia se queda último con 1 punto y -2 de gol diferencia. En el grupo F tenemos a Marruecos, Inglaterra, Polonia y Portugal. Y la gran sorpresa que tú bien mencionabas, la de Marruecos en este mundial, ¿verdad? Primera fecha, Marruecos empata 0-0 con Polonia en el Universitario Monterrey. Luego Portugal derrota 1-0 a la Inglaterra en el Estadio Tecnológico de Monterrey también. Gol de Carlos Manuel al minuto 76.
Debe haber sido migrante este muchacho Carlos Manuel, porque no está muy polaco el nombre que digamos.
Portugal.
Ah, no, claro. Sí, Portugal.
Debe ser un Manuel. Ese Carlos sí Manuel, algo así, ¿no?
Sí, no, bueno, ese sí está bien portugués. Portugués, de hecho, ¿no?
De hecho, súper portugués.
Sí, sí.
Luego en la segunda fecha, igual en el Tecnológico y en el... Esto jugado en Monterrey, ¿no?
Fue casi todo este grupo jugado en Monterrey, alternando entre el Tecnológico y el Universitario.
Y mira, los marroquíes aplicando a lo mejor el catenacho, ¿no? Le sacan un empate a Inglaterra, 0-0. Luego Polonia da cuenta de Portugal. Este gol de Smolarek, jugador...
Maximir Smolarek, uno de los sobrevivientes de aquellas maravillosas selecciones polacas.
Así es, minuto 68, tremendo jugador, sin ninguna duda. Luego Inglaterra derrotaría 3-0 a Polonia, goles de Gary Lineker, minuto 9, 14 y 34.
El magnífico 10 de Inglaterra de finales de los 80 y principios de los 90.
Excelente jugador, sin ninguna duda. Luego Marruecos terminaría de consolidarse como la sorpresa indiscutible de este mundial, 3-1 sobre Portugal. Se había adelantado con este que debe ser un héroe, Kairi.
Razak Kairi.
Kairi que marca 2 goles, ¿no? Y de hecho ganaba 3-0 Marruecos, porque también este jugador
Karim Krimau.
Marca el tercer tanto y finalmente termina de 3-1 con un descuento de Diamantino al minuto 80 para Portugal, para que no sea un 3-0 tan deshonroso. Finalmente el grupo F.
Posiciones finales, la gran sorpresa la da Marruecos al terminar en el primer lugar con 4 puntos y -2, segundo lugar para Inglaterra con 3 más 2, Polonia también con 3 puntos pero -2, y en el último lugar Portugal 2 puntos -2, y los portugueses no verían el mundial en mucho tiempo.
Así es. Bueno, y ahora sí vamos con lo que sería ya la segunda fase, los octavos de final. Habías dicho que clasificaban los cuatro mejores terceros, ¿no?
Así es.
Y los primeros y segundos de cada grupo.
Respectivos grupos.
¿Vamos? Los emparejamientos quedarían así: México con Bulgaria, Alemania Federal con Marruecos, Francia, Italia, llave Sasa, Brasil, Polonia, cuando no esta llave, clásica, Argentina, Uruguay, otro clásico de los mundiales, Inglaterra, Paraguay, España, Dinamarca y Bélgica, Unión Soviética. Estas llaves sin ninguna duda muy interesantes, ¿no? Francia, Italia, Brasil, Polonia, Argentina, Uruguay.
Vamos a ver.
Tremendamente atractiva. Vamos a ver cómo sucedió.
México vence 2-0 a Bulgaria en el Azteca. Goles de Manuel Negrete nuevamente
y Raúl Servín. 2-0 ante los búlgaros.
Luego un partidísimo,
qué bueno,
15 de junio en el Camp Nou de León. 4-3 vence Bélgica a Unión Soviética. Qué gran partido, ¿no? Se adelantaron los soviéticos con gol de Igor Velanov,
que marca de todos para los soviéticos.
Así es. Luego el empate vendría por medio del gran Enzo Schifo. Minuto 56. Nuevamente Igor Velanov ponía para los soviéticos. Y Jan Kulemans, el otro un excelente delantero de Bélgica, puso el 2-2, con el cual se irían al
partido.
Y en los alargues, Stefan de Mol y Nico Klaassen ponen el 4, los otros de Bulgaria, pero también había puesto Igor Velanov de penal. El suspenso para los soviéticos. 4-3, un partido excelente que sin duda los 32.227 espectadores que estuvieron ahí en León no se lo han de haber olvidado.
Klaassen también duró hasta nuestras épocas, Nico Klaassen. Claro, otro jugador que...
8 de la
vez. No, me parece que esté...
94
me parece. Lo recuerdo yo
a Nico Klaassen. Al menos casi todos estos los recuerdo. Jan Kulemans, a Enzo Schifo.
Y a Klaassen, Nico Klaassen. Famosísimos. Qué buena selección nuestra de Bélgica, sin ninguna duda. Con razón, eso sí yo me acuerdo, mi papá, el Mundial en el 94 creo que fue, me decía, yo no lo tenía así tan presente, es que no me acuerdo yo tanto, o sea, para ser sincero, me acuerdo de Italia 90, pero no con tanta profundidad como tal vez tú, ¿no? Obviamente por la diferencia de años, ¿verdad?
Gracias.
Y peor, no tenía este referente todavía histórico de México 86, pero en el 94 me decía, esa selección belga es buenísima, siempre me decía, yo no los tenía, pero... Ahora, haciendo la remembranza, sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, en otra llave muy interesante, Brasil versus Polonia. 4-0 Brasil se despacha ante los polacos. No sería ni de chiste un desquite de aquella ocasión en la que Polonia le roba el tercer puesto en Alemania 74 a Brasil, ¿no? Pero, bueno.
Pero vale.
Un 4-0, finalmente es un 4-0.
Avanza Brasil, goles de Sócrates de penal, aquel famoso cobro de Sócrates que hacía, que daba un solo, ¿cómo es esto?
Un paso. Ajá, o sea, como cuando cobras en el indoor.
Ajá.
Exacto.
El cobro de Sócrates, Josimar, Ediño y Careca.
De penal también. 4-0 sobre los polacos en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Luego en Argentina, daría cuenta de Uruguay. De minuto 42, gol de Pasculi.
Este partido fue bravísimo. Tú sabes que los uruguayos no se iban a dejar vencer fácilmente, a pesar de que Argentina en los papeles se veía superior.
En,
¿no?,
el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Así es. El resto de llaves.
Otro muy interesante.
Este fue un gran partido también, sí, Francia-Italia.
Y lo pasan constantemente.
Los franceses vencen 2-0, goles de Michel Platini y de Yannick Stopira.
2-0 en el Estadio Olímpico en la Ciudad de México. Partidazo sin ninguna duda. Alemania Federal daría cuenta de Marruecos 1-0. Y aquí ya tenemos otro de los famosos de nuestras épocas, del buen Lothar Matthäus. Minuto 87.
Anotando, anota. Faltando 3 minutos. Imagínate el sufrimiento que
les pasaron a los marroquíes.
Que dentro de la gente que se acuerda viendo este mundial, sí cuenta como que una de las gratas revelaciones fue la selección de Marruecos.
¿Tú crees que por ahí Ecuador pudo haber sido una revelación semejante en el mundial de Alemania? Porque sí, nos quedamos parecido, mira.
Le deben tomar en cuenta.
Inglaterra se nos dio, claro, así, sí, mamá.
Ahí le vimos a Beckham guacareando luego. Sí, sí, bueno.
Bueno.
Hablando de Inglaterra, 3-0 en su llave frente a Paraguay en octavos de final.
Dos goles de Gary
Lineker
y uno de Peter
Beardsley
al minuto 56, ¿no? 3-0.
Se acababa el...
Chao Paraguay, en el Estadio Azteca.
La aventura paraguaya, pasan los ingleses.
Luego,
Otro partido de remembranza, ¿no? España venció 5-1 a Dinamarca. Los sorprendentes daneses les pasaron una gran goleada.
Pero se había adelantado a Dinamarca con gol de Jesper Olsen. ¿Ah?
Así es.
Gol de penal.
Gol de penal, pero de ahí vendría el concierto de Emilio Butragueño. Esta creo que sería la primera vez que un jugador anota. No, sí se debe haber habido. Sobre todo antiguamente, pero era muy difícil ver ya en estos tiempos modernos un jugador que anote 4 goles en un mundial. Emilio Butragueño se despacha con 4 anotaciones, minutos 43, 56, 80 y 88. Y otro gol de penal lo había marcado Andoni Goikoechea.
Así es, y con esto pasaba a España. Ya los cuartos de final se emparejan de la siguiente manera: Brasil con Francia, Alemania Federal con México, Argentina con Inglaterra, sí será famoso este para España versus Bélgica.
Gran llave también. Empecemos con un partido impresionante, también lo saben pasar de vez en cuando.
Constantemente.
Brasil versus Francia, así mismo en el Jalisco de Guadalajara, hasta ahí nomás le duró el romance entre el Estadio Jalisco y la selección brasileña. Porque ya van a ver por qué. El cuadro brasileño se había adelantado con gol de Careca al minuto 17. Lo empata el gran Michel Platini.
Minuto 40.
Hay que mencionar que en este partido Zico erró un penal. Penal que bien le pudo haber.
Pero durante el juego.
Durante el juego. Y bueno, este partido termina primer tiempo 1-1, segundo tiempo 1-1, el alargue también 1-1.
Y luego penales.
Una batalla épica que lleva a los penales. Empieza a cobrar el señor Sócrates con su habitual cobro sin paso, y aquí le cuesta carísimo, le tapa el buen portero francés. ¿Cómo se llamaba el buen portero francés? Por aquí debe estar
Rust, Albert Rust.
Así es la taja. Luego viene el cobro de Stopira, se hace efectivo. Luego viene Alemão para anotar para los brasileños. Amorós para los franceses anota. Zico en la tanda de penales
ahí se convierte.
Luego Belloné. O Bellon. Sí, Bellon.
Bellon puede ser, ¿no?
Y anota para los franceses. Luego un clásico de balón detenido como Branco pone el 3 para Brasil. Ahí hierra Michel Platini. ¿Te acuerdas del clásico que primero besaba el balón?
Sí.
Y hacía su rutinita y para afuera.
Lo besó mal.
Pero no aprovecha la ventaja esta Brasil, y Julio César hierra su cobro, mientras que Fernández pone el 4-3 en la ronda definitiva de penales para los franceses. Pasa Francia a las semifinales.
Y Alemania-México, otro partido que sería penales, terminó 0-0.
Y este da la clásica mala fama de que los mexicanos son pésimos para los lanzamientos penales.
Menos contra Ecuador. Sí, no te acuerdas.
Sí, claro, perfecto, me acuerdo.
En el Universitario de Monterrey, y sí, hacer la estadística no les favorece de ninguna manera. Klaus
Alofs
había puesto la ventaja para Alemania 1-0. De ahí Manuel Negrete ponía el 1-1. Posteriormente Andreas Brem,
otro especialista de balón detenido,
famoso defensa era Brem,
defensa,
¿no?
Número 3,
claro,
era marcador de punta,
lo recuerdo. 2-1 en ese momento, pero Fernando Quirarte, falla y se adelanta Alemania. Luego Lothar Matthäus pondría el 3-1 en la tanda de penales. Raúl Servín sería su turno, se lo vuelve a comer, sigue el 3-1, y Litvarsky pondría el 4-1, aunque ya no debe haberse cobrado, ¿no?
Sí, sería
necesario.
Pero cuando anotó Litvarsky, acabó con la tanda de penales, pasó a Alemania Federal a la semifinal.
4-1.
Y hasta ahí la segunda mejor participación de México. Las mejores participaciones mexicanas han sido en su país.
Así es. Finalmente, tendríamos dos llaves más. Argentina frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, Ciudad de México, 114.580 espectadores.
viendo este partido que dentro de la mitología del fútbol 101, como dicen los gringos, debe ser imprescindible para tu conocimiento saber qué es lo que ocurrió un 22 de junio del 86.
Lo hemos visto como 40.000 veces.
Lo hemos visto este encuentro entre Argentina e Inglaterra. Todos deben saber, y si no les contamos, ganó Argentina 2-1.
Y si no sabías qué haces escuchando esto, no es lo tuyo. Minuto 51, el barrilete cósmico.
Bueno, pero el minuto 51 viene la famosa mano de Dios.
Así es.
Diego Armando Maradona haciendo un magnífico gol de puño
ante Peter Shilton.
Claro, aquí es lo que argumenta Maradona, que Shilton no tiene oportunidad a reclamar nada porque él había salido con los ojos cerrados. O sea, digo, la virtud de Maradona está en la capacidad de ver a su alrededor y ver fijarse en cada uno de los detalles y ver que esa milésima de segundo Shilton cierra los ojos y avivarse a meter el puño. Claro, para nosotros los latinoamericanos nos regocijamos cuando vemos esto, pero cuando esto es contado desde el punto de vista de un europeo y más aún de los ingleses, esto es una ofensa, es una situación terrible.
Claro, al punto que yo recuerdo que Peter Shilton dijo que no lo invitaría a Maradona a su despedida. Y Maradona dijo, yo tampoco lo invito a la mía, ¿qué importa? A ver, ¿cuál es más importante que despedir?
Uy, qué
más
pena, sí.
A Peter Shilton, arquero del Forest, ¿no? Del Nottingham, Forest.
De los buenos tiempos del Forest.
Así es. Y desde ahí quedó un odio tremendo, además. ¿Sabes qué?
Y también vale la pena decir el contexto político.
Exacto.
De este partido, porque sabemos que 4 años antes se había desarrollado la guerra de las Malvinas, en la cual Inglaterra le cacheteó pues a los argentinos.
Le metió la mano a Argentina. Y que además eso trajo todo un tipo de enfrentamientos desde aquello del origen. Y dicen que ese es uno de los orígenes para que en Argentina se empiece a hacer música en su propio idioma, o sea, lo del rock en tu idioma. Dicen que es justamente este enfrentamiento entre Argentina y los ingleses, que los argentinos no querían ni escuchar siquiera música en inglés.
En el 82 estuvo prohibida la música en inglés
en Argentina. Y tiene eso en la repercusión en la creación artística y en el fútbol.
En las grandes figuras del rock en ochentero de argentino, por un lado.
Los Sumo,
Virus, etcétera.
Los Abuelos de la Nada.
Y demás, ¿no?
Y los Cerús y demás, ¿no?
Bueno, entonces viene 1-0. Argentina estaba ganando. Gol de mano, polémica. Otra vez, claro. Y tú te acuerdas cuando... Es que lo más impresionante de este partido, ¿te acuerdas cuando hay las clásicas formaciones? Como Maradona les ve a los ingleses como de un reojo. Como,
claro.
Que, o sea, desde ahí se nota que la gana aquí de vengarse.
Claro, hubo pica, ¿no? Era la venganza mediante el deporte. Luego viene el elegido, el mejor gol de la historia, ¿no? El relato, dices.
Sí, vete si por ahí tienes entre tus curiosidades aquel famoso
relato. Está en la compu, pero no lo tengo en el... No, es que no lo tengo aquí abajo. Sería bueno, qué babosada, hermano. ¿Cómo se nos pasó?
Bueno, sí. Shame on us.
Yeah.
En fin, 3 minutos después, aquella jugada en la cual el negro Enrique... iba a contar, ¿no? El negro Enrique la pasa para Maradona y desde media cancha sortea
no a
inglés, se pasó, pero si sí, por ahí se asomaba Mr. Bean también lo amagaba.
A 6 se bailó.
Sí, pues y si pasaba por ahí Mick Jagger también se lo... En fin, se saca 6 jugadores y en el último aliento, ya cuando le estaban dando con todos los defensas ingleses, introduce el balón en las redes, en lo que es considerado el mejor gol de todos los tiempos.
Y sobre todo por las distancias en las que se marca.
Claro, porque ha habido varios muy goles buenos. Con que te llevas de 6, 7, 8, pero en cuartos de final de un
mundial. Y a los ingleses.
Y con semejante presión.
Y con el antecedente histórico.
Histórico y todo demás, este es considerado el mejor gol de todos los tiempos.
Luego descuenta para Inglaterra ya tarde, al minuto 80.
¿Cuándo no, señor
Gary Lineker? Se quedan fuera los ingleses y hubo un peleón en el estadio, pero salvaje. Ya en aquellas épocas había todo aquello de las hinchadas organizadas en Argentina que se habían desplazado.
Se dice que hubo un enfrentamiento y que por primera y única vez las antagónicas
redes de Boca y de Chacarita, ¿no?,
se aliaron para pegarse con los hooligans ingleses.
Y los hooligans que ya habían causado problemas, pero desde aquí viene todo este antecedente histórico de los relajos en los mundiales, ¿verdad, Eddie? Yo no recuerdo, o al menos no se lo presenta en documentales, de ya relajos previos en otros mundiales.
Entre hinchadas, al menos.
Entre hinchadas.
Ahí lo de la guerra del fútbol.
Claro, eso sí, pero yo digo relajos ahí como este que sucedió en esta Inglaterra.
Y se tomaría más Argentina en cuenta la cuestión de las seguridades a partir del 90.
A propósito, 3.000 hooligans ingleses, se les va a denegar el... Les aviso. No, ya, les denegaron el pasaporte.
Viral.
La típica, les confiscan el pasaporte para viajar a África. Siempre se buscan la manera de llegar, pero al menos esa ya es la medida que ha tomado.
Pero va a ser mucho más difícil jalar dedo por África, porque les doy... papá, ojalá llegues.
Bueno, regresando a esto,
vengo a Argentina. 2-1 clasifica Argentina a semifinales. Último partido de cuartos de final, este se jugó en el Cuauhtémoc de Puebla. 1-1 Bélgica y España. Se había adelantado por Jan Hulemans al 35. El señor Juan Señor. El señor Juan Señor.
Sí, señor.
Yes, sir.
Minuto 85, el 1-1.
El empate para España, faltando 5 minutos. En los alargues no se hacen daños. Y así mismo se van a los penales. Aquí se erigiría la figura de uno de los porteros también más grandes que conoce la historia de los mundiales, que es Jean-Marie Pfaff, el portero oriundo de Bélgica. Juan Señor había puesto el primer penal para España. Nico Claessen para los belgas de empata. Eloy Olaya hierra. Se luce aquí Jean-Marie Pfaff. Enzo Schifo pone para los belgas. Miguel Porlán para los españoles. Hugo Bros para Bélgica. Emilio Butragueño, el buitre, tan convertiría para España. Patrick Verbort para los de Bélgica. Víctor Muñoz anotaba para España, pero Leo Van der Elst sentencia la cosa y Bélgica pasa por primera vez en su historia a las semifinales de un mundial de fútbol.
Semifinales que emparejarían a Francia con Alemania, Argentina con Bélgica. Francia con Alemania, otro partido recurrente que te lo pasan siempre, ¿no?
Siempre Alemania Federal, Francia, siempre gana Alemania.
Así es, Andreas Brehme, minuto 9. ¿Qué jugador?
Gol de tiro libre, si más no me equivoco este.
Sí,
era el especialista.
Y luego Rudi Völler pone el 2-0 definitivo al minuto 89, ya cerrándose el cotejo. Esto se escenificó en el Estadio Jalisco de Guadalajara.
Alemania clasificaba la final.
45.000 espectadores. Argentina ante Bélgica. Este es otro partido. Bueno, no es tan repisado, pero al menos los goles de Maradona son
dos genialidades de Maradona, ¿no? Al minuto 51 y al minuto 63 clasificarían a la Argentina a la gran final.
Muy bien entregada además la sede, una vez más, del Estadio Azteca para Argentina, 114.500 espectadores. Y lógicamente estaba jugando Maradona y la Bélgica esta famosa y lustrosa, sin ninguna duda. Y minuto 53, 63, dos goles de Maradona.
Dos golazos, ¿no? El primero es el que se también en el área se elude unos tres y remata casi cayéndose.
Y parecido al gol, al mejor gol de la historia, al segundo marcado de los ingleses, rematando así de costadito, de la misma manera.
Es que esa era la clásica de Maradona, que parecía que así iba, pero jugaba mucho con el piso, ¿no? La ventaja de ser chiquito y gordito, digo, no sé.
Sí.
Y bueno, se había dicho que prácticamente había pasado Argentina a la final a Maradonazo limpio. Porque claro, el autor de los goles en cuartos y en semifinales ya era el héroe del mundo.
Y todos esos relatos y testimonios que hemos leído, ¿no?, por ahí, ¿no?, que decían en pocas que Bilardo decía: dáselo a Maradona y déjalo hacer lo que quiera, porque todo el mundo se reservaba un poco, excepto Uruchaga y Maradona, que
hablemos
que
también
por ahí la fiesta,
justo de la némesis. O sea, tenemos los dos títulos de Argentina, el uno ganado por dirigiendo Menotti, que es del fútbol elegante, del fútbol de toque,
tiki-tiki,
versus la escuela de Carlos Salvador Bilardo, la escuela resultadista, muchos dicen que mañosa,
pero que al fin y al cabo
dio su resultado
gracias a Maradona, sobre todo, ¿no?
Que y claro,
tiene buena selección Argentina. Ya vamos a hablar de las selecciones de Bélgica, Francia, Alemania y
Argentina. Básicamente lo que hizo Maradona para llegar a ser campeón del mundo es desobedecerle a Bilardo. Así se dice, pero también Argentina contaba con un gran plantel.
Eso es cierto.
Vamos a ser puesto.
Francia versus Bélgica. Ahí hablando en el mismo idioma en la cancha, ¿verdad?
La mayoría.
Victoria de Francia 4-2 sobre Bélgica.
Nuevamente se adelantaba Jan Kulemans, este un gran jugador realmente, sí me acuerdo bastante de él. Ferreri ponía el empate para Francia. Jean-Pierre Papin el adelantaba para los franceses y Nico Claessens ponía el 2-2 con el que se irían a la alargue. Anotaría Gengini nuevamente, este sobreviviente desde el 78
también,
y Amorós de penal sentenciaría el tercer lugar para los franceses.
En el estadio Cuauhtémoc de Puebla, vamos a ver las alineaciones, la de Francia.
La ganadora del tercer puesto con Albert Rus para en el arco, Patrick Battiston, Michel Vivard, Yvon Leroux, Manuel Amorós, Jean Tigana, Jean-Marc Ferreri, Bernard Gengini, Philippe Vercruz, Bruno Bellon, Jean-Pierre Papin. Ya no había jugado Platini en este partido. No sé si fue cansancio o tarjetazo. Los dirigía Henry Mitchell, este que luego dirigió a Camerún en el 94. Por Bélgica, Jean-Marie Favre, el legendario arquero belga. Michel Rankin, Eric Gerets, Georges Grun, Stéphane de Mol, Patrick Verbort, Enzo Schifo, Jan Kulemans, Raymond Momens, Daniel Bate y Nico Claessens. Los dirigía Guy Thys.
Qué famosa esta selección, ¿no? Ya jugadores que nosotros ya los tenemos muy presentes. Y algunos de ellos ya los pudimos hasta seguir viendo jugar. A la mayoría, ¿no? Sí. Igual que los que significaron esta final entre
gran
Argentina
final
y Alemania Federal.
Tal vez la final más emocionante de la historia de los mundiales. 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, repleto con 114.600 espectadores que se deleitaron con semejante partidazo.
Y lo pudieron seguir, como te decía, bien puesta la sede para Argentina. Los tres partidos finales de Argentina se jugaron en el
Ciudad de México. Que ya,
el Azteca, que mucha gente tendrá el gusto de... O sea, hablamos de... Si es que no fueron los mismos 114.000 espectadores los que fueron a los tres partidos, diríamos que al menos 350.000 personas pudieron verlo en vivo y en directo a Maradona, sí, hacer sus maravillas.
Oye, yo diré, y quién, muchos habrán sido espectadores de las dos finales, de la del 70 y el 86, y vieron consagrarse a Pelé y a Maradona en vivo y en directo.
Qué vida, ¿no?
Qué lujos. Y sí ha de haber, ¿no? Varias personas que lo hicieron.
No lo dudo.
Qué lujo para morirse en paz realmente.
Sí.
Argentina se adelantaba en el minuto 23 con gol de cabeza del Tata José Luis Brown. Y con estos iban al descanso, ¿no?
Así es, en el segundo tiempo, Valdano, minuto 55, adelanta a Argentina.
Definición de villarista, como diría un primo mío. Parecía que Argentina se llevaba el partido 2-0 arriba.
Y Jorge Valdano, y de ahí vendría el empate. Alemania es Alemania.
Siempre hay que contar con la garra alemana.
Karl Heinz Rummenigge, minuto 74.
Estas son de dos balones detenidos de tiro de esquina cobrados por Andreas Brehme. El uno viene el cabezazo de... ¿Este fue cabezazo? No, este fue con...
Me parece que es rebote y remate.
Feller,
exacto,
y
rebote y remate. Le pega por fuera.
Y el descuento para Alemania, minuto 74.
2-2.
Ponte a sufrir, hermano, porque minuto 80 ahí viene... Este es doble cabezazo en el área, es gol. Andreas Brehme nuevamente en el centro, cabezazo, no sé si de Rummenigge o de algún otro, y
el Zambito,
el Zuko Feller Bigotón ponía el 2-2. Terrible la situación.
Minuto 80,
date cuenta. La gran final.
Finalmente
Maradona
había entrado al cambio Burruchaga, ¿verdad?
No, Burruchaga fue alineado en la titular.
No, sí entró.
Sí. Bueno, Burruchaga recibe un pase de Maradona previa, esquiva de dos volantes alemanes y lo deja solo para que... Debe haber sido tan agónico ese momento en el cual Burruchaga enfrenta solo a Harald Schumacher y antes de que salga la toca a la derecha del portero y en una esquinita se cuela para establecer el definitivo 3-2.
Medio gol fue de Maradona, pero
que
acarrió y el pase bordeando el piso Maradona. Y lo deja solito a Burruchaga, minuto 83.
Claro.
Acabándose todo.
Lógicamente, con los antecedentes que tuvo Maradona en los anteriores partidos, la marca para él fue implacable en este partido, pero igual sale con esta joda para que Burruchaga anote el 3-2 final con el cual Argentina queda campeón del mundo.
Bueno, vamos con las alineaciones, ¿te parece, Eddie?
por Argentina, en la escuadra campeona, tapó Neri Alberto Pumpido, José Luis Cuchufo, José Luis Brown, Oscar Ruggeri y Julio Olarticochea en la defensa, Ricardo Giusti, el Checho Sergio Batista, el Negro Héctor Enrique y Jorge Luis Burruchaga, para dejar ahí a Diego Armando Maradona y Jorge Valdano. Dirigía Carlos Salvador Bilardo. Entró al cambio ya cuando se iba a acabar el partido, y para quemar tiempo, Marcelo Troviani.
Otro jugador que lo pudimos ver por acá.
Claro, aquí dio cátedra de fútbol con la 10 en el Barcelona, y se convirtió en leyenda él también.
Técnico después de, de Barcelona y de Universitario, creo que fue después. Ajá, técnico, ¿no?
Pero como técnico le fue
después. Sí.
La subcampeona, la escuadra de Alemania Federal. En el arco, Harald Schumacher. La defensa con Andreas Brehme, Karl-Heinz Foster, Dietmar Jacobs y Hans-Peter Briegel. Norbert Eder, Thomas Bert. Oye, de aquí ves por qué hay tantos Eder en nuestro fútbol, loco. Debe ser, ¿no? Norbert Eder, Thomas Bertold, Lothar Matthäus y Félix Magath. Y en la delantera, Karl-Heinz Rummenigge y Klaus Allofs. En el segundo tiempo había entrado Rudi Feller por Allofs y Hones por Magath.
El buen Félix Magath, qué buen jugador, ¿no?
Y bueno, amonestados Matthäus y Briegel por Alemania, Maradona, Olarticochea, Enrique y Pumpido, seguramente Pumpido por quemar tiempo, para la Argentina.
Esta Alemania Federal que luego tendría su consagración y que desde hace rato venía bregando, y con toda esta gran estela de jugadores que son dioses en Alemania, sin ninguna duda.
Y se verían un poquito renovados y se tomarían venganza en el Mundial que vamos a hablar después. Vamos con las posiciones.
Rapidito, Argentina primero, Alemania segunda, Alemania Federal hasta entonces, tercera Francia, cuarto Bélgica, quinto Brasil, sería la mejor posición hasta entonces de Francia, ¿no? Tercera, sí, quinto Brasil, sexto México, séptimo, la de México también es la mejor de la historia, sexto, séptimo España, octavo Inglaterra, noveno Dinamarca, décima la Unión Soviética, décimo primero Marruecos, sin duda su mejor participación.
Lo mejor que tendría África hasta entonces.
Décimo segundo Italia, décimo tercero Paraguay, décimo cuarta Polonia, décima quinta Bulgaria, décimo sexto Uruguay, décimo séptima Portugal, décimo octavo Hungría, décimo novena Escocia, vigésima Corea del Sur, vigésima primera Irlanda del Norte, vigésima segunda Argelia, y aquí se vendrían los patitos. Irak con 0%, vigésimo tercero, y Canadá con 0%. Vigésima cuarta, último Canadá.
Goleadores.
Gary Lineker de Inglaterra con 6 tantos, no le sirvió para
y sería también una peque maldición que desde el 78 se instauraría hasta el 2002, que el goleador mal como mucho haría 6 goles.
Y no es una maldición, yo creo que esto tiene que ver con las y justo de eso te iba a hablar, de la diferencia que hay entre la cantidad de goles que se van anotando en los mundiales.
¿Tienes el porcentaje de goles por partido?
No,
sería
no,
más
no,
interesante.
No el porcentaje, pero tú puedes ver que en el primer mundial se marcan 8, en el segundo, como fue mucho más corto, 5, pero de ahí no baja el promedio de 8. Mira, en Francia 8, en Brasil 9, en Suiza 11, en Suecia 13 tantos. De ahí empieza a bajar enormemente la cuenta. Y la última vez que tienes una gran cantidad de goles fue en 1970 en México, cuando Müller marca 10. Pero eso tiene que ver claramente con la tendencia del fútbol y con el ya no jugar con 5 delanteros y solo 3 defensas, sino lo inverso.
Se hace,
¿no?,
más defensivo, el fútbol se va haciendo, y es por eso que los defensores a ultranza de Maradona dicen que es el mejor de todos los tiempos, porque se destacó como se destacó a pesar de las implacables marcas.
Exacto.
Por las que sufrió, sobre todo en Italia, en el cual era hacha tras hacha para el Diego.
Y esto muestra la diferencia en la tendencia del fútbol. Bueno, Gary Lineker había anotado 6 tantos, Maradona 5, había sido segundo, y Careca tercero de Brasil con 5 tantos, Butragueño con 5, Jorge Valdano con 4, Larsen de Dinamarca 4, Alessandro Altobelli de Italia 4, Igor Belanov de la Unión Soviética 4, Rudi Völler de Alemania con 3, Nico Klassen de Bélgica con 3, Kühlemans 3 y Jasper Olsen con 3 de Dinamarca, ¿no?
Así es, hemos revisado el Mundial de México 86. Nos vamos a la siguiente pausita musical. Grupo F, asimismo, Nueva Zelanda, ahora es el turno con los señores Stereo Lab. Stereo, ahí estaban, con la S. Stereogram, más bien dicho. Stereogram, con este Walkie Talkie Man, una canción que en el 2004 apareció en el MTV Buzz, como un... O sea, este MTV Buzz es una... Es un segmento a las bandas promesa, ¿no? Y esto fue lo mejor del famoso Kiwi Rock, una tendencia que se surgió en los 2000s. O sea, rockeros neozelandeses que se hicieron famosos a nivel mundial. Vamos a esta canción muy simpática, Walkie Talkie Man de Stereogram. Ya volvemos a Fútbol y Asociados para hablarles de lo que...
Regresamos una vez más aquí en Fútbol y Asociados. Estamos de vuelta gracias a Seiro del Ecuador. Mucho color con Seiro del Ecuador. Todo en productos automotivos. Ponle vida, ponle color, ponle Seiro del Ecuador. Seiro te provee de todo tipo de implementos para que tu auto le vuelvas a renovar, le vuelvas a pintar. Todo en productos automotivos de Seiro. Y nos referimos a que si tu auto está abollado, si le dicen la cebra, el tigre, el manchas, lo que sea, y se encuentra en mal estado por el paso del tiempo, porque ha sido un poco camaroncito y te has raspado por ahí, Seiro te puede ayudar con sus productos a que le des vida, a que le vuelvas a hacer lucir bonito, a que lo pintes y lo refacciones. también este podcast mundialista llega gracias al auspicio de
Electro Supplies, que es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Ya tú sabes, si es que ya le viste negra la posibilidad de ver el mundial de fútbol, ya que el camello no te deja, puedes mandarte a pedir la gran tarjeta USB con puerto USB de televisión y puedes sintonizar los partidos del mundial. O si es que piensas renovar tu equipo móvil, tu teléfono celular, te trae los teléfonos con televisor y así mismo puedes no perderte ninguno de los partidos de este mundial de Sudáfrica 2010. Estamos oyendo la canción, el himno de Italia, considerado por mí y por muchos el mejor himno, el más bonito de la historia de los mundiales. Ponme un poquito. Un'estate italiana, un verano italiano, la traducción cantada por Edoardo Benato y Gianna Nannini. Es una canción bastante sentimentalona, algo italiano, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, este mundial, que como tú dices, y lo más, el pico de este mundial sería la participación de Camerún, que se mete a cuartos de final, algo histórico, ¿no?
Pero sin ninguna duda. Se nos había quedado del mundial del 86 las anotaciones, ¿no? El goleador Gary Lineker, bota de oro Diego Armando Maradona.
Ya lo dijimos.
Y premio al Juego Olímpico, creo que fue Brasil.
Sí, no sí, lo sí. Recuerdo. Vamos a confirmarlo. Hasta eso te doy los valores de las transmisiones. ¿Te acuerdas que habíamos dado este dato previamente?
A ver.
Los derechos de transmisión en México, 86, alcanzaron los 70 millones de dólares. En este Mundial de Italia es carísimo, ¿no? Esto sobrepasa sin ninguna duda lo que hasta entonces había sido el concepto por venta de derechos de transmisión. 135 millones de dólares, el doble.
Se hablaba del mundial para los ricos en algunos artículos, en revistas. También se habla de que este mundial, digamos, es el más tacaño, el más austero, porque fue el mundial con menos goles por partido, fue un total de 2-21. Fue el triunfo, el sin duda, de las defensas y de los arqueros. Yo en algún post en Fútbol Asociado 2.blogspot.com había hablado del mundial de los arqueros.
Sí.
Es que la gran mayoría se habían lucido y es por eso que, de hecho, muchos amigos míos, gente de mi edad, le gustó el arco desde ahí, por ver a los grandes porteros que estuvieron en este mundial.
Además, ¿no? Por la influencia de Benji Price.
No, Benji tarde. Price viene más tarde, loco. Ya está un poco más grande, en fin.
Muchísimo después, de hecho. Pero
sí.
Y justo el campeón es la muestra de lo que tú bien dices. ¿Qué es lo que siempre ha tenido Alemania fuerte? O sea, la eficiencia alemana siempre llegó desde atrás y siempre tuvo esos jugadores de estilo Beckenbauer, estilo Klinsmann, que jugaban atrás, iban para adelante, o sea que se movían por todo el campo, ¿no? Pero bueno, sobre todo digamos Beckenbauer, sí. Que era el
Klinsmann, bueno, en fin.
Bueno, Klinsmann no, pero era un jugador que igual bajaba sin ningún problema, ¿no? O sea,
ahora sí, justamente de los que Alemania Federal, de los que más puedes recordar son de un Guido Buchwald, de un Audien Thaler, que eran jugadores de medio hacia atrás, de un Andreas Brehme, etcétera. Este mundial sí podría acordar un poco más de jugadores. Vamos con
ahora sí.
Sedes y países. Nuevamente participaron 24 naciones. Vamos con las sedes. Se jugaron en 2, 4, 6, 8, 10, 12, claro, 12. 12 ciudades, 12
porque
sedes.
Eran 24.
Ajá,
países.
Aquí era el formato era bastante, tenía una ciudad principal para un grupo y la ciudad alterna, y en la ciudad principal jugaba el cabeza de serie siempre y en la alterna jugaban el resto de partidos. Se jugó en el estadio San Nicola de Bari, en la ciudad de Bari. En Bolonia se jugó en el Renato Dallara. En la isla de Cerdeña, en Cagliari, se jugó en el Sant'Elia. En Firenze se jugó en el Estadio Comunale. En Genoa se jugó en el Luigi Ferraris. Milán en el Giuseppe Meazza, San Siro, como gustes. Napoli en el famoso San Paolo. En Roma se jugó en el Olímpico. En Palermo se jugó en el Della Favorita. En Turín se jugó en el Delle Alpi. En el Friuli de Udine. Y en el Marcantonio Bentegodi de Verona.
Este es un mundial que igual fue polémico, ¿no? Y como tú bien dices, muchas algo que demuestra también, y yo recuerdo la preponderancia del juego defensivo y de las defensas, es que se definió mucho por penales. Y
hubo pocos goles.
Y hubo gran cantidad de amonestaciones, además. Y vamos a tratar de corroborar eso a continuación, de lo que yo recuerdo, ¿no?
Vamos con los participantes. Por Europa, Alemania Federal, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, España, Inglaterra, Irlanda, Italia, el retorno de Holanda, Rumania, Suecia, Unión Soviética y Yugoslavia. Holanda no volvía desde el 78, Rumania no volvía desde el 70, Irlanda es la primera participación de la República de Irlanda.
Había clasificado antes Irlanda del Norte en dos ocasiones,
dos. O sea, la Irlanda Católica, primera vez que jugaba un mundial. Otro retorno por aquí, el de Austria también, desde el 78. Y bueno, otras naciones. Por Sudamérica participaron Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Colombia también retornaba desde el 62 a un mundial de fútbol.
Y el debutante era Costa Rica, ¿verdad?
El debutante era Costa Rica.
Es un buen mundial, Costa Rica.
Sí, este fue el mejor mundial de Costa Rica. Por la CONCACAF clasificaron Costa Rica y Estados Unidos. Otro que regresaba a los tiempísimos era la selección de Estados Unidos, que desde el 50 no jugaba un mundial.
Y que llegó a octavos, ¿fue? ¿En el 50?
En el 50, sí, pasó de ronda.
Parece que le fue bastante bien, ¿no?
Bueno, por África jugaron Camerún y Egipto. Hasta Camerún quedaría muchísimo que hablar en el 90. Por Asia jugarían Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.
El debutante Emiratos también.
Debutante absoluto.
Y ahí es de la historia que hablábamos, ¿te acuerdas?
Sí, ya vamos a hablar de eso. Egipto también no volvió a un mundial desde el 34. Fíjate, muchos retornos hubo en este mundial de Italia 90.
Vamos. Grupo A,
grupo que lo conformaban Italia, Checoslovaquia, Austria y los Estados Unidos.
Leonidas.
Para hablar en italiano.
Así es, en el Estadio Olímpico de Roma. Italia derrota 1-0 a Austria. Gol de Skilacci, minutos de 29 de juego.
El Toto Salvatore. Bueno, es que a los Salvatores, sobre todo en lo que es la, porque este Skilacci es siciliano, si más no me equivoco.
Les dicen
Toto.
Y eso que se hereda también en Argentina, ¿no? Ahí sí, también.
Sí. Como hay la tradición, etcétera.
Así es.
Vamos, esto fue el 8 de junio del 90. A ver, nos habíamos olvidado. Del 8 de junio al 8 de julio fue este mundial jugado allá en Italia.
La
mascotita.
Era hermosa, yo tenía el llavero.
El del Xiao.
El cubito, los cubitos con la pelota.
Dejó de ser, digamos, es antropomorfa, sí, no, pero digamos que es la mascota más surrealista de la historia de los mundiales, ¿no? Y como el llaverito quedaba muy bien, pero...
Yo tenía el llavero y se rompió y no sé qué pasaría.
Es que era difícil volverle a armar, ¿no?
Es que era delgadito, además era así un plástico medio baratito nomás, el Xiao.
Y bien difícil que alguien se disfrace de Xiao, ¿no?
Y se rompió la cabeza, loco, justo en el balón, o sea, se rompió el balón. ¿Qué? Porque ya no puedo creer. En fin, indignación profunda en mí.
Bueno, vamos, siguiente partido, 9 de junio del 90.
¿El balón?
El balón era el etrusco, el Adidas etrusco, sí me acuerdo. Este sí, yo ya jugué con ese, güey.
Claro.
Es muy lindo ese. La primera vez que veías, es que
yo
era
Yo creo que sí vi también hasta una azteca.
Sí, creo que también vi, pero yo sí, yo ya jugué en el barrio con el etrusco. Y ya soy Brasil, ya soy Italia, claro. Etcétera, y era la primera vez que veías que era el balón lustrosito, así, todo bonito. Bueno,
sí.
Eso no es que hay tantas anécdotas ya cuando te empiezas a acordar. Bueno, 9 de junio en Firenze, en el Artemio Franchi, Checoslovaquia vence 5-1 a Estados Unidos. No fue buen retorno de los gringos a los mundiales. Dos goles de este que sería uno de los máximos consagrados de este mundial, Tomas Skouravi. Del minuto 25, minuto 78, gol de Mihal Bilek, de Iván Hasek y de Lukovi para Checoslovaquia. Había puesto a Lamrija, Paul Caligiuri de Estados Unidos. Uno de los emblemáticos de estos equipos que eran semiprofesionales todavía de Estados Unidos en estos tiempos. Vamos con la siguiente fecha, 14 de junio del 90 en el Olímpico de Roma. Aquí Italia sufre para ganarle 1-0 a Estados Unidos. Gol de Giuseppe Giannini, el número 3, una de las también gratas revelaciones del conjunto italiano.
Minuto 10, así es. Luego
no pudo más de ahí. De ahí los Estados Unidos se le cerraron muy bien.
Así es, luego Checoslovaquia derrota 1-0 a Austria. Gol de penal, minuto 30, de Michael Bilek. Decretado el 1-0 sobre los austriacos en el Artemio Franchi en Florencia. Italia derrotaría 2-0 a Checoslovaquia y demostraría quién es quién, ¿no? Haciendo gala además de ser local en el Estadio Olímpico de Roma. Goles de Schillaci y del buen Roberto Baggio.
Este es un golazo.
Minuto 9 y 78.
Este es catalogado uno de los mejores goles también de la historia de los mundiales. Baggio, que coge la bola desde media cancha, sortea entre 4 y 5 rivales y antes de entrar a las 18 yardas remata y establece el 2-0.
Austria derrota 2-1 a los USA, a los Estados Unidos, en el Artemio Franchi también. El 19 de junio, 2-1. Goles de Ogris y de Rodax.
Rodax, otro de los grandes delanteros austríacos. Aquí la figura, el emblemático era Anton Polster, me acuerdo, que él sin embargo no pudo anotar en esta ocasión.
Para Estados Unidos descuenta a Bruce Murray, 2-1. El grupo A termina con la Italia primera, 6 puntos y más 4 goles a favor.
0 goles en contra. Aquí empieza la leyenda de uno de los grandes porteros de Italia, que fue Walter Senga, no haber recibido un solo gol
en
la primera etapa, y luego su invicto se prolongaría, ¿no?
Checoslovaquia 4 puntos y 0 de gol diferencia. Clasifica también tercera Austria, 2 y menos 2.
No le alcanzaría.
Estados Unidos se termina último con 0 y menos 6.
Sí, una mala partida.
Perdón, 0 y...
Sí, menos 6.
No.
¿Menos 6?
Sí, menos 6.
En teoría mala participación de Estados Unidos, pero habían demostrado bastante jugadores como Caligiuri, como Tab Ramos. Se veía que ya había cierto profesionalismo en Estados Unidos. Lo mismo había dado mucho que hablar el portero Tony Meola. Que de hecho había sido también
jugador jugador de fútbol americano. Era todo.
Y bueno, y él había sido el suplente, porque me acuerdo el titular iba a ser un Vanul y al último momento tocó ser el titular Meola. Algunas historias hay así en este Mundial de Italia. Vamos con el grupo B, grupo del campeón reinante. Era Argentina, Rumanía, Camerún y la Unión Soviética.
Aquí igual pasaban los terceros todavía. Ajá,
pero Austria no pasó porque no le fue tan bien.
Bueno, igual diferencia.
Así es. El partido, este había sido el duelo inaugural del Mundial. Camerún venció 1-0 a Argentina, gol de François Oman Bijik, un salto espectacular, no sé si te acuerdas, casi hasta la cintura del Checho Batista se eleva Bijik para conectar ese cabezazo que venció inapelablemente a Neri Pumpido.
Minuto 79 en el estadio Giuseppe Meazza en Milán. Sorpresa, sin ninguna duda, Eddie. Y ya, bueno, en el segundo tiempo, ¿no? Cerrándose el partido.
Claro, había aguantado Camerún.
¿Te acuerdas bien del cotejo?
Sí me acuerdo. Es que Camerún sí se había encerrado, tomando las precauciones de marcar a Maradona por ahí. Y claro, digamos que jugó un poquito a la especulación en este partido. Pero ya se veían figuras, ponte el de Stephen Tatau, que era el marcador de punta, que llegó a ser hasta selección ideal de este mundial. Veías la figura de Cyril Makanaki, por ejemplo, que era el 10 ahí.
Otro que vino con
Pagal, de Emmanuel Kunde, grandes jugadores, sobre todo tenía un riquísimo medio campo la selección de Camerún. Mila destacaría despuesito.
Así es, Unión Soviética ante Rumania 2-0, gol de Marius Lakatus.
El segundo de penal, si me acuerdo.
Nicola en Bari, ¿no?
Claro, Argentina jugó todo en el Giuseppe Meazza, me acuerdo.
No, San Paolo.
Solo el inaugural fue en el Giuseppe Meazza, me acuerdo. De fue entre Napoli y Bari, dos ciudades del sur de Italia, como para hacerles más fácil la situación del
en traslado. El San Paolo, jugando de local Maradona, a pesar de que dicen que este mundial le costó a Maradona el
pero eso sería el duelo de semifinales.
Bueno, pero digo, en general el mundial le costó a Maradona el ganarse el repudio del resto de Italia y además el tener que salir del mundial y luego todo aquello de la persecución con aquello del doping, todo ese tipo de cosas que dicen Mario Lacatus por ahí, y se le pusieron la banana para que cayera Maradona.
El 10, este Mario Lacatus de Rumania, 10 insignia del Steaua, este agua de Bucarest, que llegó a ser campeón de Europa del 86.
El único equipo
rumano
campeón.
Primero de Europa del Este.
Así es, y primero de Europa del Este, totalmente cierto. Bueno, Argentina, con goles de Pedro Troglio y de Burruchaga, derrota 2-0 a la Unión Soviética en el Estadio San Paolo en Nápoles. El 13 de junio.
Este partido marca una historia en particular para Argentina. Resulta que en medio de este encuentro estaba Argentina 1-0. Neri Pumpido, si más no recuerdo, no me acuerdo bien si chocó con un defensa de Argentina o con un delantero soviético. Pero lo total es que sufre de fractura de tibia y peroné. Chao mundial para Neri Pumpido. Y lo reemplaza un relativamente desconocido Sergio Goycochea.
Claro.
El tercer arquero era Luis Islas, que había tapado en la Copa América. Pero bueno, en ese momento se le dio la confianza a Goycochea. Y fíjate lo que pasó.
Que Islas era medio papayero, ¿no?
Sí, sí.
Creo que ese habrá sido el factor principal. Pero luego tener a uno de los héroes de la niñez futura.
Claro, eso sin duda. Justo en este partido entra Goycochea. No tuvo mucha acción, de hecho Argentina dominó este partido, me acuerdo más o menos claro. Viene el gol de Burruchaga y con eso sentencia a los soviéticos, los elimina de una vez.
Así es, bueno, Camerún ganando todo y destrozando a todo el que se le ponga al frente en el estadio San Nicola en Bari. Derrota 2-1 a Rumania, dos goles de Roger Milla.
Se instituye el pasito de lambada para el festejo.
Sí.
Tenemos que en este tiempo estaba de moda la lambada.
Sí, y luego
das el pasito y Gabriel Balín pone
en el 88.
Les cuento otra de las. Este era del Dinamo de Bucarest, si más no me equivoco, este Balín, todo del Steaua. No, pero este era también otro de los grandes rumanos. Esta selección rumana era muy buena y luego veremos más adelante lo que harían, ¿no? O sea, en el Mundial
de 94,
más que nada.
Así es. Luego en San Paolo, en Nápoles, de Argentina. Empata 1-1 con Rumania, gol, se había adelantado con gol de Pedro Monzón, ¿no? Sí, Pedro Monzón.
Otro que vino acá a Ecuador.
Ajá, otro que vino acá a Ecuador.
Y otro que vino a Barcelona, de hecho.
Así es, y Gabriela Balint ponía el 1-1.
Oye, y para que veas el poder económico y de influencia que tenía Barcelona en principios de los 90, traer este tipo de jugadores, ¿no?
Y por aquí no es Uruguay.
Claro,
no,
ya hablamos de Uruguay, pero sí, clasificó Uruguay.
Sí, es Uruguay.
Y hablamos de algunos, ¿no? Hablamos de Troviani, hablamos de Cabañas, de Pedro Monzón. Varios estuvieron en aquí.
Saralegui.
Pero Saralegui no me acuerdo si jugó este mundial. Bueno, en el 86 creo que jugó.
Yo creo que sí jugó.
Bueno.
Ya lo mencionamos a Saralegui.
Y en este partido sufrió
Acosta.
Argentina. El Beto Acosta. El loco Acosta, que le decíamos de aquí.
Ajá.
Viene Argentina, sufrió porque si donde es que perdía, chao mundial, y hubiera sido humillante, ¿no? Con las justas pasa a siguiente ronda. Y la Unión Soviética ya eliminada contra un Camerún ya clasificado que había puesto suplentes. Vence 4-0 a los soviéticos. Goles de Oleg Protasov, este magnífico del no me acuerdo si era del Dinamo, del Spartak de Moscú.
No recuerdo yo, la verdad.
No, es que este Protasov era también ucraniano. Era del de Kiev, me acuerdo. Vamos viendo. ¿Ves? Es ucraniano este.
A ver, veamos.
Del de Kiev.
Dinamo, ¿sí? Kiev.
Claro, como ves, la Unión Soviética era la unión de Rusia, Ucrania.
Claro.
Y los grandes jugadores soviéticos eran ucranianos, tanto este Protasov como Alexander Zavarov. El segundo gol fue de Zmiantovich. El tercero fue de Alexander Zavarov y de Igor Dobrovolsky, minuto 63. Grandes jugadores soviéticos.
4-0 en el Estadio San Nicolás. Termina el grupo con dominio de Camerún, 4 puntos. Y menos 2 de gol diferencia. Argentina termina segundo 3-2. Rumania 3-1. Y Unión Soviética termina último con 2-0.
Claro, aquí no les alcanzó la figura también un arquero soviético buenísimo como era Rina Dasayev. En Rumania tapaba Silviu Lung también. Y bueno, eso con los arqueros de esa época.
Grupo C.
El de Camerún era también otro legendario, el señor Thomas Nkono, que había también tapado en el 82. Este también, bueno, al menos a mí me llamaba la atención y algunos más porque era este tapaba con pantalones largos. Algunos decían que por cábala, por tú sabes las cuestiones las creencias de África.
Religiosos.
Y otra ya te voy a contar fuera de acá. Te imaginarás por qué.
Bueno, Brasil, Costa Rica, Escocia y Suecia integraban el grupo C. Buen grupo, ¿ah?
Sí, un lindo grupo en el cual a priori se lo descartaba Costa Rica.
Sí, pero aquí fíjate, fue la sorpresa.
Da la gran revelación.
Y la mejor participación en toda la historia de Costa Rica, ¿verdad?
Empieza
y de ahí el por qué hasta ahora le tenemos respeto. Y bueno, cuando nos emparejamos con Costa Rica, Polonia, nosotros decíamos cuidado con Costa Rica. Pilas. Y ahí está, y aquí está el porqué.
Este grupo se escenificó en el norte italiano, en Turín y Génova, en Torino, si hablamos en italiano un poquito más. Empieza justamente en el Delle Alpi de Torino, 2-1 vence Brasil, 2 goles de Careca.
Descuento.
Thomas Brolin ya hacía su aparición, el gran delantero sueco.
Minuto 79, así es. Luego Costa Rica derrota 1-0 con gol de Juan Callazo, minuto 49.
¿No era Hernán este pana? Bueno, yo me acuerdo que era Hernán, vamos viendo, o es Juan Callazo.
Juan Hernán
ha de ser. Bueno, pero este era el número 10, era la figura ahí en
Juan Arnoldo Callazo.
Bueno, el Hernán es Medford, ya me acordé. Callazo ponía el 1-0 para Escocia, para derrotar a Escocia, esto en el Luigi Ferraris de Genoa, y así ponía la sorpresa, sin duda.
Y Escocia, que normalmente participaba en los mundiales, pero que nunca ha tenido una participación destacada. Brasil derrota 1-0
a Costa Rica.
Luis
Miller.
Sí, Antonio da Costa.
Ajá, Miller.
Era el 9,
este era el 11, porque el 9 era Careca. En la delantera era Careca y el suplente era Romario. Fíjate vos. Y el otro suplente era Bebeto. Fíjate vos.
Eso sí.
El 1-0 sufre para vencer a Brasil a Costa Rica. Esto en Torino.
Y el de Alpi igual, ¿no?
Gran actuación del portero costarricense, muy recordado, Gabelo Conejo.
Escocia derrota 2-1 a Suecia en el Luigi Ferraris. Y por fin le vamos a ganar a Suecia. A Escocia.
Stuart McCall y Maurice Johnston ponen. Este era el 10 de Escocia, este Johnston. Y Glenn Stromberg, uno que tenía facha de Jesús, me acuerdo. Clásico suco, pelilargo, barbudo.
Pone el descuento para Suecia. Costa Rica derrota 2-1 a Suecia. Y para nada un buen mundial para los suecos.
Le fue muy mal a Suecia en este mundial.
En el Luigi Ferraris en Genoa, derrota a Costa Rica. Con esto sella su pase a la siguiente ronda. Así. Y además gana el grupo.
Se había adelantado Suecia con gol de Ekström.
Luego gol de Roger Flores y de Medford. Hernán Medford pone el 2-1 sobre Suecia.
Fíjate, de este detalle yo me fijé y no me habías parado. No te había dicho quién pitó Costa Rica, Escocia, el... nombre infame para el fútbol ecuatoriano, Juan Carlos.
Más recordado los toques, viene a dar clínicas arbitrales al fútbol ecuatoriano.
Yo no sé cómo.
Yo no lo aceptaré, pero bueno, ya, en fin.
Simplemente no debería. Punto. Brasil 1, Escocia 0, selló su pase octavos de final con gol de Miller nuevamente.
Luis Antonio da Costa.
Ay, si me acuerdo, era del Sao Paulo, viejo, de
Miller, pero yo no me acuerdo que se escribiera así Müller, o sea.
Sí.
Porque eso es Müller, yo me acuerdo de Miller.
Claro, es que la U, es que debe ser ascendencia alemana, entonces esa U con...
Pero le decían Müller, pero en alemán esto es Müller, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que mal le nombraban Müller.
Pero
de Müller, me acuerdo.
Con Paliña, con Raíz.
Paliña, Raíz, Müller, sí, pero bueno.
Pero era ese panel.
No me he fijado en el detalle, loco, créeme que primera vez que
me acordaba yo.
Créeme.
Por suerte yo ya sabía leer en estos tiempos.
Eso debe ser, es que es diferente, loco. Tú ya estabas en otra etapa del aprendizaje.
Sí, sí, sí.
Yo lo recuerdo por nombre, créeme a muchos.
Vamos con finalmente las posiciones del grupo C.
Me lo había ganado con gol de Müller, para mí, no sé. 1-0 Brasil a Escocia. Grupo C, ¿verdad? Brasil termina con 6 puntos y más 3 de gol diferencia. Costa Rica, segundo, 4 y más 1. Escocia, 2 y menos 1. Suecia, último, con 0 y menos 3. Largo, la peor participación de los suecos.
Muy,
sueco,
muy,
¿no?
Mala parte. Sí, les fue mal. Fue un poco de mala suerte también, porque tú ves que todos los partidos terminaban con un gol de diferencia, sí. Y sin duda, Costa Rica, la gran revelación. Una vez más, Escocia se queda sin jugar octavos. Nunca ha pasado de fase.
Nunca ha pasado Escocia.
Y por más de que ahora eran 3 de 4, fue uno de los peores
torneos. yo me acuerdo que en esas épocas eran famosos los escoceses, que les empiezan a prohibir, pues, que y les hacen problema. Primero porque eran violentos, y segundo porque eran borrachos y se quedaban dormidos con las faldas y sin calzoncillo abajo. Entonces sí, dicen que era un espectáculo, ¡wow!
Atroz.
Y que les fastidiaba. Yo me acuerdo de eso. Bueno, Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia y Emiratos Árabes Unidos forman el grupo D.
Grupo que se jugó entre Milan y Bolonia, de acuerdo.
Así es. Colombia.
Primero, Renato Dallara en el estadio de Bolonia.
Este famosísimo defensa de Redín, ¿no? Bernardo Redín era mediocampista.
Era volante y volante tirando a delantero. Así este fue el que le salvó a Colombia.
Redín.
Bernardo Redín ponía el primer gol para Colombia y el segundo un rematazo de media distancia de Carlos
Ese
de
sí Pibe Valderrama. Ese sí del Pibe Valderrama.
Para derrotar a los Emiratos Árabes Unidos. Hablemos de los arqueros también del grupo C. En C ya tapaba Tomás Ravelli en Suecia, por ejemplo, y hablamos de Conejo de Costa Rica. Fue el primer mundial de Tafarel en Brasil. Y por Escocia tapaba Jim Leighton, que también tapó en el 98.
Aquí.
Colombia 2-0. Colombia tapaba al loco René Higuita.
René Higuita.
Creo que el mártir de Emiratos Árabes Unidos, Mushin Mushaba. Hay un morenito que daba pelea, loco, pero no podía mucho más porque sí era realmente el pato en este mundial Emiratos Árabes.
Pero tuvieron buen premio los que anotaron los tantos.
Sí, sí.
Bueno, Alemania Federal derrota 4-1 a Yugoslavia.
Aquí se empieza a perfilar a Alemania como el candidato a ganar el mundial y yo para mí sin duda fue la mejor selección de
Y el trío ofensivo que tenía Alemania con Klinsmann, Müller y
alimentando a los Lothar Matthäus
se despachan con 4 tantos, ¿no? 2 de Lothar, 1 de Klinsmann y finalmente uno de Rudi Völler.
Klinsmann era jovencito, aquí tenía unos 21 años, si no me equivoco, mientras que Matthäus también se hizo otro un golazo aquí.
Yo me acuerdo, Völler ya tenía media pintando canas hasta en la barba, me acuerdo de él, pero ahí entre Suku y Barbudo, yo me acuerdo muy bien de la selección alemana sobre
Matthäus
todo.
Hizo un gol muy parecido al que te relaté de Ballo de Italia, evadiendo 3 desde su cancha propia y rematando antes de entrar a las 18 yardas, un magnífico gol.
Me acuerdo que a causa de esta Alemania, en mi colegio había como 4 equipos de esos típicos del curso A, B, así, ajá, que jugabas entre tus compañeros que eran Alemania, toditos eran Alemania,
de hecho, o sea,
y con el uniforme este de rombitos en el costado, ¿no? Que
yo
que
tenía
iba
ese uniforme.
Desde el costado izquierdo hacia el centro, ¿te acuerdas?
Yo tenía ese uniforme, yo jugué con ese.
Todo el mundo tenía este de Alemania.
Era como rombitos, sí,
claro,
sí.
Que bajaban.
Era cruzado y me lo choré alguna lavandera y lloré mucho.
Y con la pantalonetita negra y combinación de blanco con negro y un bosque rojo también en los rombitos. Era yo, me acuerdo full de ese uniforme.
La única vez que jugué yo era el 8, me acuerdo. Normalmente yo tapaba, lo que es que sí. Bueno, porque más me duró
el descuento lo había puesto Josic,
más
55, ¿no? Así es, Davor Josic en el estadio Giuseppe Meazza en Milán, 4-1 Alemania Federal. Yugoslavia derrota 1-0 a Colombia, igual con gol de Josic.
Davor Josic, un
minuto
libre.
Minuto 75.
Inapelable para Higuita.
En Bolonia.
Volvemos a Milán.
Volvemos a Milán, Alemania Federal se despacha con 5-1 sobre los Emiratos Árabes Unidos. Hablar que este gol que marcó el señor Khalid Mubarak. Mubarak, así es, este pana se ganó un Rolls Royce.
Feliz dueño de un Rolls Royce. No sé si hasta la actualidad lo puede haberlo vendido para comprarse un prototipo, pero fue el feliz dueño de un Rolls Royce.
Porque les habían prometido que a los que marcaran un tanto en el mundial les regalaban un Rolls Royce. Fueron 2 los afortunados de Emiratos Árabes.
Así es.
¡Qué suerte! Y si el man hacía 2. Dos goles
para una de las esposas, no sé. Bueno, los goles de Alemania: Rudi Völler 35 y 75, Jürgen Klinsmann al 36, Lothar Matthäus al 47 y Uwe Bein al minuto 59. Todos quisieron hacer gol para Alemania Federal. Creo que esta fue la mayor goleada, de hecho. Bueno, también lo que Checoslovaquia le puso a Estados Unidos: 5-1, ambas ocasiones.
Bueno, vamos para el Giuseppe Meazza, Colombia versus Alemania.
Este fue un gran partido, sin duda. Colombia fue el único que le resistió a Alemania en todo este mundial. Fíjate que ya en el minuto 89 viene
Pierre Littbarski. Y luego empata Rincón.
Freddy Rincón.
El buen Freddy Rincón.
A pase en profundidad de estilo Gillette, al más puro estilo de Carlos del Pío
Valderrama. Este partido también te lo pasan normalmente. Todos recordamos, y es en el centro, el donde está ubicado el pibe que recibe y es a profundidad para que marque Rincón. Es un gol que lo tengo muy en la cabeza.
Le pasa por las galletas al portero Bodo Igner de Alemania. Y es
bueno, por un minuto 92.
Yo siempre he hablado que de este partido es uno de los que más recuerda a la gente en Colombia. Siempre te cuentan, no, que aquí gritamos como no tienes idea del gol de Rincón. Espectacular el uno por uno para Colombia, que le permitió clasificarse a octavos de
y
final.
Y es que no era ante cualquier selección, era ante Alemania, ¿no? Que era sin duda la más fuerte.
Era la favorita, se iba consolidando como la favorita, ¿no? Tras las dos primeras goleadas que había anotado, más que nada. Cierra este grupo en el estadio Renato Dallara de Bolonia. Yugoslavia le pone 4-1 a Emiratos Árabes. Vamos a nombrar el otro feliz dueño de Rolls Royce, el señor Ali Tani Juma.
Minuto 22, puso el descuento para los Emiratos Árabes Unidos. El equipo de Yugoslavia era
este
magnífico.
Era un gran equipo, con la base en el Estrella Roja, que en ese mismo año
90 fue campeón
de Europa con goles de Safet Susic, Darko Panzer, este era un 9 magnífico, y Robert Prosineski, el croata, el único que ha hecho goles de mundiales con dos selecciones
diferentes, totalmente. Prosineski, que lo vimos luego jugar en el 94.
Claro, en 98, en 94 y
98. 98
con Croacia y en el Mundial, 96 en la Eurocopa.
Que era
una magnífica selección. Grupo,
perdón, nos olvidamos de las posiciones. Grupo D.
Alemania en el primer lugar, 5 puntos y 7 de gol diferencia. Yugoslavia en el segundo con 4 puntos y 1. Colombia en el tercer lugar con 3 y 1. Emiratos Árabes en el último lugar, 0 puntos menos 9.
Pero con dos jugadores bien premiados.
Los felices de ellos.
Y todos han de haber estado bien comidos y bien amados, además. Bueno, en el grupo B estaba España, Bélgica, Uruguay, Corea del Sur. Sin duda, dificilísimo, tomando en cuenta la buena participación de España. Y Bélgica, que se habían visto las caras en el mundial anterior, ¿recuerdas? En octavos. Y Uruguay también. Interesante.
Así es. Empezamos 2-0. Se jugó en el norte nororiente de Italia, en Verona y Udine. El Bentegodi de Verona, Bélgica, vence 2-0 a Corea del Sur. Goles de Philippe de Gris y de Wolf, no me acuerdo el nombre, pero este también era bueno. Michel de Wolf.
2-0 a Corea del Sur. España y Uruguay empatan 0-0 en el estadio
en el Friuli de Udine.
Friuli de Udine, así es.
Siguiente fecha, 17 de junio, en el Friuli de Udine. España vence 3-1 a Corea del Sur. Goles 3 de Miguel González Michel, el gran delantero. ¿Qué era? Era el 10, ¿no es cierto? Aquí en
el Real Madrid. El volante del Madrid.
Así es, y arriba quedaba Butragueño, me acuerdo. Mientras
Corea del Sur.
Juan Bo puso el descuento. Juan Bo para Corea del Sur.
El Panaguambo.
Ajá. El hecho curioso, para al menos para Ecuador, es que es la primera vez que actuó un ecuatoriano en este partido, cuando lo arbitró don Elías Jacome Guerrero, que en paz descanse, ciertamente. Y bueno, esto fue triunfo para España.
Así es. Bueno, en Verona, Bélgica derrota 3-1 a Uruguay. Uruguay interesante. En los 80 había sido campeón el Nacional de Uruguay, si recuerdas, en el 88.
Claro, ahí tenía gente como Hugo de León.
Y el último título, además, y el último título también de Peñarol se dio en los 80. En el 87, no sé si recuerdas. Este equipo de Uruguay seguro era bueno, sin ninguna duda. Pero cae 3-1 ante la selección de Bélgica, que todavía tenía su fuste ahí.
Gol del tío Oñaña de Kim Clijsters.
No, es el mismo Kim Clijsters. Ah, no, Leo.
¿Cómo va a ser? Kim Clijsters es mujer, loco, está en lista.
¿De qué estamos hablando? Perdón, me equivoqué. Leo Clijsters, Sifo.
Enzo Sifo y Jan Kulemans, ¿cómo siempre?
Todavía
muchachos
persistían, ¿no?
Así es. Pablito Bengochea puso el descuento para Uruguay. La última fecha, 21 de junio del 90, en Friuli, el estadio Friuli de Udine. Al último, Uruguay tuvo que sufrir para vencer a Corea del Sur. Gol de Daniel Fonseca, minuto 90 ya, fíjate. Uh-huh. Y eso fue la clasificación para Uruguay. Mientras que España se tomó la vendetta y venció 2-1 a Bélgica, goles de Michel y de Alberto Gorriz.
Para Bélgica descontó Patrick Verbort.
Posiciones. Primer lugar para España, 5 puntos más 3. Segundo para Bélgica, 4 más 3. Tercer lugar para Uruguay con 3 puntos menos 1, pero le bastó. Y último lugar, Corea del Sur, 0 y menos 5.
Ouch.
Lo que te he dicho generalmente de los cuadros asiáticos. A ver, mira, si me verás, en este Corea del Sur me acuerdo que un jugador destacado era Kim Jong-sung, el famoso caballo loco que jugaba en Europa, en el Bochum de Alemania.
Sí, sí, sí.
Era el melenudo ahí, el que destacaba.
Caballo loco, por algo decían caballo loco.
Claro, de Corea del Sur, tapaba Kim Pong-jo. Arqueros de este, Andoni Zubizarreta en España. En
España.
Tapaba Michel Prudhomme para Bélgica y Javier Seoli para Uruguay.
Grupo F, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos y Egipto.
Este, Holanda era también candidato a ganar la Copa del Mundo. Tenía la maravillosa generación que había ganado la Eurocopa del 88 como Holanda y que era integrante de estos de grandes equipos del Milan, campeones de Europa de 89 y 90, me equivoqué, la Estrella Roja fue campeón en el 91.
Sí, porque el Milan fue bicampeón.
Ajá.
89-90,
89-90, ¿no? Claro. Que tenían el tridente mágico Tulipán, Gullit, Van Basten y Frank Rijkaard.
Frank Rijkaard, así es.
Lastimosamente a Marquito Van Basten no le fue bien en este mundial y fue el único que jugó porque de ahí las lesiones.
Lesionado y nunca más pudo.
Vamos con el primer partido, 11 de junio en el Sant Elia de Cagliari. Esta fue una sede insular, porque en Cerdeña y en Sicilia se jugó este grupo, o sea, en Cagliari y en Palermo. Inglaterra e Irlanda empatan 1-1, goles del buen Gary Lineker, cuando no. Y el señor Kevin Sheedy para Irlanda.
Así es, de eso en...
En Cagliari.
En Cagliari. Egipto empata 1-1 con Países Bajos, no le... Más allá de lo que uno esperaría, Egipto le hace el aguante a
Países Bajos. Una participación decente. Se había adelantado Holanda con gol, el único holandés que no me acordaba.
Willem
Kieft.
Así es, 1948.
La figura egipcia, el señor Magdi Abed El Ghani, el número 8 egipcio, si me acuerdo.
De penal.
Este muchacho, el gol de penal para Egipto.
Inglaterra empataría 0-0 con Países Bajos en Cagliari el 16 de junio. Otro empate más de Egipto ante Irlanda el 17 de junio en Palermo, en el estadio de la favorita.
0 goles.
Claro, y luego Inglaterra derrota 1-0 a Egipto. En el minuto 64, con las justísimas,
gol de Mark Wright.
Así es. Luego eso. Países Bajos empataría 1-1 con Irlanda.
Este fue un lindo partido de poder a poder, ya que estos se disputaban la clasificación, ya que Inglaterra... Bueno, es que fíjate cómo fue de parejito este grupo, todos iban con 2 puntos, ahí todos habían empate. Fíjate, todo fue empates.
Claro.
Entonces todos 2 puntos, cualquier cosa puede pasar, dicen los colegas. Inglaterra le pudo ganar a Egipto, con eso lo eliminan a los africanos, mientras que entre Holanda e Irlanda se disputaban un cupo ahí.
Irlanda pasa, digo, Países Bajos, Holanda pasa por gol diferencia.
No, ya te voy a contar, el Ruud Gullit se adelantó para los holandeses, mientras que el buen Niall Quinn puso el empate para los irlandeses. El grupo quedó así: Inglaterra con 4 puntos y más 1, Irlanda con 3-0, Países Bajos también con 3-0 y Egipto con 2-1. Fíjate que ambos, Irlanda y Holanda, quedaron con mismos puntos, mismo gol diferencia, mismos goles a favor.
Así veo.
Y el partido entre ellos igual quedó empatado. Se procedió a un sorteo ahí, el cual el gran ganador fue Irlanda, que pasó al segundo lugar, y el tercer Holanda. ¿Por qué te digo gran ganador? Porque aparte de que subió un puesto más, quedó segundo, le tocó un rival más accesible, que fue Rumanía, mientras que a los holandeses les tocó lastimosamente Alemania.
Eso así fue es.
La fase vamos, de grupo.
Sí, vamos con la segunda fase, los octavos de final. Se emparejarían Alemania Federal con Países Bajos, Checoslovaquia, Costa Rica, Inglaterra, Bélgica, Camerún, Colombia, Italia, Uruguay, Irlanda, Rumania, Yugoslavia, España, Argentina, Brasil.
Vamos a un...
¿Qué clásico sudamericano,
Interesantísimos partidos en octavos de final. Vamos con el primero que se jugó en el Giuseppe Meazza en Milán. Alemania venció 2-1 a Holanda. Goles de Jürgen Klinsmann y de Andreas Brehme. No me acuerdo si fue de balón detenido o subió, pero fue de media distancia también, Andreas Brehme.
Acostumbrado a hacer cantidad de goles Brehme, sin duda. Bueno, luego el Ronald Koeman de penal.
Así es.
Minuto 89.
Y luego marcaron a Mansalva, marcó Van Basten y a Ruud Gullit. El muy eficiente mediocampo alemán se encargó de anular a las grandes figuras holandesas. Y hasta ahí nomás llegó Holanda, que tenía pinta de favorito.
Así es. Vamos con la siguiente llave: Checoslovaquia ante Costa Rica. Y hasta aquí nomás llegaron los ticos, pero no deja de ser una participación honrosa y la mejor en toda su historia. Así es.
4-1 vencen los checos, 3 goles de Tomáš Skurabi, que hasta ese momento se consagraba como el goleador
claro, Skurabi hasta entonces
del mundial, y Michal Kubik puso el otro de los goles, mientras que un héroe costarricense,
Ronald González,
había puesto el descuento para los ticos.
Inglaterra le pasa 1-0 a Bélgica. Esto que fue en
alargues,
¿no?
Fue, imagínate que ya en el minuto 119 un cabezazo. Este era un insigne que el cabeceador Don David Platt puso la ventaja final para Inglaterra. Este partido fue de poder a poder, a pesar de que quedó 0-0 en los 90 minutos y demás.
Bueno, hemos dicho justo eso, ¿no? Este es un mundial de alargues, de penales.
De grandes defensas, ¿no?
Ajá. Grandes arqueros, como tú bien lo recuerdas.
Como te decía, todos los goles me acuerdo que fueron de cabeza de este David Platt, que siempre les llegó a salvar los platos, dicho sea de paso, a los ingleses. Así es,
bueno. 1-0. En Bolonia. El Dalara. Camerún da la sorpresa, y este que fue un...
No sé si tan sorpresivo fue esto, pero este partido era difícil pronóstico. Camerún, Colombia, dos revelaciones, dos equipos que habían mostrado un fútbol bonito, alegre, dentro de lo que era la férrea defensa del Mundial del 90.
Se fue a largues también.
Este partido se fue a largues.
Y terminó bailando cumbia Roger Mila.
Así es, bueno. Se va a la largue, ¿no? Primero, gol de Roger Mila.
Es recordadísimo todavía.
No, el primero es del... un gol que no me acuerdo quién le cede, si Kunde o Makanaki, a Roger Mila, y este le cruza a Higuita para establecer el 1-0. Está ya en el minuto 106, mientras que en el 109, ahí ponga la pista del
¿tú crees? Me parece un poco
grosero.
No, pues sí se merece. No fue tan bueno, ahí va. Usualmente no lo ponemos aquí en
el mundialista, pero
amerita.
Vale la pena cuando René Higuita, en su clásica manera de ser arquero líbero, había jugado a los pases con...
Le retrasa el defensa el balón.
No me acuerdo qué defensa era. Le retrasa, Higuita trata de dominarlo. Pero en la cámara aérea se ve cuando Roger Mila, ni bien viene el pase del defensor colombiano, sale...
Vuela, pero gacela.
Ya le habían advertido, sabe salirse el área, alguna cosa. Y le quita el balón
a Higuita. Y es que era gordito, Higuita.
Claro.
Y tú ves ahí cómo quiere girar con toda la pana y Mila...
Y hablemos que Mila ya en estos tiempos contaba con 38 años, sin embargo la velocidad del camerunés intacta, y remata placer, o sea, se entra al área y remata a gusto, 2-0 para Camerún.
Sin embargo, Colombia daría un poco más de pelea. Redín pone al minuto 115 el descuento. Bernardo Redín, ¿no?
Así
en
es.
Jugado esto en San Paolo, en Nápoles. Luego, Italia-Uruguay, una muy interesante llave.
Olímpico de Roma, fue un triunfo relativamente fácil para los italianos. Goles de Salvador Gilachi y Aldo Serena para sentenciar
en
la
el Olímpico de Roma.
Y fíjate, el arco italiano seguía en cero.
Así es.
Previamente en ese mismo día, pero más de mañanita, en el Luigi Ferraris de Genoa, Rumania e Irlanda habían empatado 0-0. Se van a los penales. Empieza el cobro el señor George
Nuestro Hagi. Buen pana.
Señor George Chica Hagi. Empieza con para los rumanos. Kevin Sheedy empataba para Irlanda. Danut Lupu para Rumania anota.
Roy Houghton para los irlandeses, Yosif Rotariu, romanos, Andy Townshend, el buen 8 irlandés, y anotaba Joan Lucas. Así es, ponía el 4x4. Esta era genial, este era bien a muerte. El buen legendario Díaz Tony Cascarino, el 4x4. Y Daniel Timofte, estrella del balón en la humanidad de Patrick Bunner, el buen arquero irlandés, para David O'Leary poner el 5x4. Irlanda pasaba a cuartos de final y era otra grata revelación. En su primer mundial, Irlanda ya llegaba a los cuartos de final.
Así es, en otra llave más de octavos, Yugoslavia derrota 2-1 a España y hasta ahí España se quedaría normalmente en, octavos, en este tipo de fases.
Cuarto.
A pesar de los equipazos, ¿no?
Ah, pues grandes equipos, pero recordemos que Yugoslavia tenía esa fase de la Estrella Roja y este que anotó los goles para el cuadro yugoslavo, Dragan Stojkovic, un jugador magnífico también, un gran volante creativo. Goles de, no me acuerdo si uno de los dos fue de tiro libre, creo que el segundo fue el de tiro libre, el que ya acabándose el partido vence a su Bizarreta y ponía el 2-1, se había adelantado Yugoslavia, mismo con gol de Stojkovic, empataba Julio Salinas, tampoco de final, pero Stojkovic pone el definitivo 2-1, Yugoslavia a cuartos de final.
Argentina versus Brasil, y hay uno de los ídolos juveniles de aquellas épocas, el Paul Canilla.
Claro,
al minuto 80 marca la derrota de Brasil.
Esto fue un domingo, me acuerdo, de Leal Pintorino. Este partido Brasil lo dominó casi todo. Sí. No menos de 3 pelotas estrellaron en el palo Careca, Miller y compañía. Y en la 21ª jugada favorable a Argentina, Maradona pone a sí mismo cayéndose, pase Gileta, Claudio Canilla, que elude a Tafarel y pone la única para Argentina, deja fuera a Brasil, que había tenido campaña perfecta hasta eso, renuncia de inmediato, o sea, bueno, más bien la salida de Sebastián Lazzaroni, que era el técnico, se hace inmediata. Porque imagínate, para Brasil perder en octavos de final era una vergüenza.
Y con Argentina.
Con Argentina. Y se había dicho que el Sebastián Lazzaroni le gustaba mucho el juego amarrete, ¿no? Entonces que era antifútbol brasileño y no les gustó nadita y terminó mal este ciclo de este técnico brasileño.
Vámonos, Brasil, cuartos de final. Se habían emparejado Alemania Federal con Checoslovaquia, Inglaterra con Camerún, Italia con Irlanda, Yugoslavia con Argentina. En el estadio Giuseppe Meazza en Milán, Alemania derrota 1-0 con las justas y con gol de penal de Lothar Matthäus.
Este partido fue gravísimo.
1-0.
Gran resistencia de parte del defensor Josef Čovanek, me acuerdo, de los checos. Uno de los grandes también, de ese buen equipo.
Así es, en el
Sante. Fíjate que también los buenos equipos que tenían los europeos orientales, esto de Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, antes de que caiga la
antes de que se abra Checoslovaquia y Yugoslavia
y todos, en fin, esto fue un domingo, sí, porque este otro partido fue bárbaro.
Inglaterra-Camerún,
este también lo saben repetir varias veces.
Así es,
se habían adelantado los ingleses con otro cabezazo de David Platt, empataba Emmanuel Koundé para este fue de penal, me acuerdo, este de Koundé para Camerún.
Así.
Sí, yo sí me acuerdo que fue de penal. Luego viene el segundo gol de Eugene Ekeke y la sorpresa, parecía que Camerún hacía lo que hubiera sido histórico para un equipo africano, pero Lineker convierte de penal un poquito polémico, al menos este primero, o sea, la sanción por parte de Edgardo Codesal, árbitro que luego estaría otra vez en el ojo de la tormenta. Y en los alargues, Lineker con un nuevo penal, esta vez el 3-2 definitivo. La mejor participación de un equipo africano en la historia hasta los cuartos de final. Camerún, Inglaterra pasaba a las semifinales sufriendo. Un partidísimo este, sin duda. Tal vez el más lindo de este mundial.
Y chao Camerún, lamentablemente. Chao, Camerún. Italia derrota 1-0 a Irlanda, gol de Schillaci, minuto 38 en el Estadio Olímpico de Roma.
El Totó, intratable estaba hasta esas alturas.
Así
Salvatore.
Es.
Y fíjate que era también, esa es otra historia, que él era suplente del suplente y de pronto le alinearon y terminó siendo el goleador. Y luego creo que jugaba en el Cagliari, con un equipo más suave, y lo pasan al Juventus y ya nunca más le fue bien al
Así Totó. Es, ahí quedó la carrera de Schillaci. Bueno, Yugoslavia empata 0-0 con Argentina y aquí aparece el héroe, ¿verdad?
Claro. la figura de Sergio Daniel Goicoechea
en el Artemio Franchi en Firenze. Esto
así es, empezaba la definición por penales un conocido nuestro, José Cerrizuela. ¿Por qué conocido? Porque
famoso en comerse penales.
No, este era efectivo, loco. ¿Por qué crees que siempre cobraba primero? Nunca fallaba un penal, excepto los dos que falló frente a Carlos Luis Morales en aquella...
Pero, o sea, para nosotros era famoso en comerse penales.
Famosa definición.
Jugador de River.
Que, claro, le atajó tanto en Argentina como en Guayaquil en la semifinal del 90 de Copa Libertadores. Claro. Famoso. José Cerrizuela, pero normalmente este era intratable.
Digo, para nosotros famoso por comerse los
es
penales.
Es que por eso es aún más grandiosa la actuación de Carlos Luis Morales en esas épocas, ¿no? Dragan Stojković es atajado su penal por Goicoechea, luego cobra Burruchaga, convierte, Prosineski convierte también para Yugoslavia, Maradona hierra miserablemente este penal, fue muy mal.
Muy mal, sí me acuerdo.
Savicevic, el que luego jugaría en el Milan, convierte para los Yugoslavos. Pedro Troglio hierra. Brnovic estrella su balón en la humanidad de Goicoechea. Y De Sotti marca el 3-2 para Argentina. Mientras que Hadžić Bečić nuevamente estrella. O sea, me acuerdo que el de Brnovic se hierra y el último lo tapa Goicoechea.
Oye, ya que estamos en esto. No sé si recuerdas ahí cantidad, porque decían, ¿no? Siempre alguna figura, algún grande se come algún penal. Y ya lo hemos visto, se lo comió Platini, se lo comió Maradona.
Zico,
Sócrates, una enormidad de jugadores. Y justo, y hablando más que nada en definición de penales, luego pasaría Roberto Ballo. No es algo raro que justo el que tiene que cargar la responsabilidad se la coma. Así
tal
como
vez
John Terry en la
tal vez ese exceso de responsabilidad.
Sí, creo yo, ¿no?
Terminar matando.
¿Has visto a los más grandes comerse por ahí un penal?
Semifinales, Inglaterra versus Alemania e Italia versus Argentina. Grandes, tremendos partidos. Andreas Brehme de tiro libre en la semifinal entre Alemania e Inglaterra. Pone el
minuto 60.
El primer gol para los alemanes federales. Esto en el Dele Alpi de Torino.
Y termina 1-1 en el partido en general, pero el empate viene al minuto 80, el gol de Gary Lineker.
Nuevamente, este es uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Anotó cualquier cantidad de goles del inglés. Vamos con los penales. Brehme anota como siempre para los alemanes. Lineker como siempre para los ingleses. Lothar Matthäus como siempre para los alemanes. Bösli convierte para los ingleses. Karl-Heinz Riedle para los alemanes convierte. David Platt para los ingleses. Olaf Thon convierte. Bueno, primero había empezado Inglaterra esto. O sea, Lineker, Brehme, Bösli, Matthäus, Platt, Riedle. Stuart Pearce hierra el penal para los ingleses. Este buen defensa. Olaf Thon convierte para los alemanes. Y finalmente el señor Chris Waddle hierra y Alemania clasifica a la final.
Así es, luego vendría el partido polémico, además, en el que le dieron de comer, pero patadas a Maradona, además.
Es un partido muy polémico por la cantidad de tarjetas que el señor Michel Boutrot exhibió, cosa que al final le mermaría a la Argentina.
Argentina a la final le bajaría mucho.
Vamos con Italia-Argentina, se jugó en el San Paolo de Napoli, los carteles decían que Diego, te adoramos más, l'Italia, la patria nostra. Ajá. Uh-huh. Y así era pues el sentimiento. Empieza el partido, gol de Salvatore Schillaci nuevamente, minuto 17. Fíjate que le había hecho un solo gol a Walter Senga. Y recién minuto 67, con la coronilla, no me acuerdo si en centro de quién fue, pero Claudio Canilla
de mate.
Ajá, de mate, uh-huh. Vence a Walter Senga. Fueron
567.
Más de 517 minutos, una cosa así de invicto de Walter
Senga. Es el récord.
Y no le sirvió de nada porque, bueno, estos se van a los penales. Nuevamente vamos con la tanda.
Vamos, Franco Baresi.
Te digo, siempre empezaba.
Cerrizuela, 1-1.
Empezó Cerrizuela.
Bueno, Cerrizuela, luego Franco Baresi.
Siempre empezaba
uno
para
por
Italia.
Baggio.
Burruchaga.
Baggio.
Olarticochea, Luigi De Agostini,
Maradona,
hasta ahí, todos convirtieron. Va Maradona,
Donadoni se la pierde. No, fue al revés. Estás mal.
Sí, Varesi
empezó Varesi, Cerrizuela, Baggio, Gurruchaga bien marcado, D'Agostini, Luigi D'Agostini, luego Julio Olarticochea, perdón. De ahí Don Adonis se la pierde. Marca claro. Maradona marca el 4x3. Y de ahí, Aldo una Serena. Vez más, Aldo Serena.
Ambos fueron tapados por Goycochea.
Ninguno afuera ni en el poste. Claro, todos fueron atajados.
En este partido se le sacó tarjeta amarilla a Olarticochea, sí. A Sergio Batista, a Claudio Caniggia y a Justi. Y toda esa columna vertebral no jugó en la final. Así y eso es. Porque el partido de la final fue ya les vamos a contar. Primero o tercer puesto.
Italia ante Inglaterra, 2-1 les derrotaron los italianos a los ingleses. Gol de Roberto Baggio y de Schillaci de penal al minuto 86. Había descontado y había puesto el empate, de hecho, Inglaterra.
David Platt,
81, otro gol de cabeza.
Le habían dado este penal que lo convierte Schillaci para que sea el goleador del torneo. No, David Platt era delantero.
Sí.
David Platt era delantero. Clarito, me acuerdo. Las alineaciones, Italia con Walter Senga, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Ciro Ferrara, Paolo Maldini, Pietro Bierchwood, Luigi D'Agostini, Carlo Ancelotti, Giuseppe Giannini, Roberto Baggio y Salvatore Schillaci. Los dirigía a Celio Vicini.
Así es, por Inglaterra, Peter Shilton, Gary Stevens, Dennis Walker, Paul Parker, Tony Dorigo, Mark Wright, Steve Mahon, David Platt, Trevor Steven, Peter Brutley y Gary Lineker, dirigidos por Bobby Robson. Así es, esto determinaría, ¿no? Habíamos dicho Italia 2-1.
Tercer puesto.
Acreedor al tercer puesto. En la final, Argentina versus Alemania Federal.
Gran final.
Y además polémica porque el gol vino de penal de Andreas Brehme y dicen que fue un penal. ¿Tú qué opinas?
Yo es un penal bien polémico para mí. Yo sí creo que ahí Rudi Feller le busca la rodilla.
Busca la rodilla, sí, o que es... Bueno, y fue la única manera, además, porque tú dices, como Argentina se vio desarmada, fue a defenderse básicamente
una
en este cotejo. No sé si porque todavía estaba Bilardo dirigiendo a Argentina, así que se notaba también, aparte de eso, en Argentina un juego un poco más brusco, que le había significado también la cantidad de amarillas que dejaron fuera a sus jugadores.
Muy pocos goles había convertido Argentina en este mundial. Dos de Caniggia, uno de Monzón, uno de cuatro.
Y por algo pasó dos series en penales.
Pasaron en penales. Sí, no era precisamente el juego ofensivo lo mejor de Argentina.
Y estaba aguantando básicamente Argentina.
Y sí, yo me acuerdo de poner las estadísticas que solo tuvo un tiro a puerta Argentina, mientras que Alemania tuvo 15. Fue un asedio permanente de Alemania. Sin embargo, parecía que el negocio de Argentina era nuevamente forzar a los penales. No sé si es que podría haber seguido la suerte, pero más que nada era para poner nervioso al rival, dado el antecedente de Argentina y el hecho que Goycochea estaba imparable a la hora. Tú veías que siempre se lanzaba al lado que es, ¿no? Cuando se ejecutaban los penales. Y bueno, viene esta falta que no me acuerdo quién le cometió así. A ver. También hay que.
No. ¿Qué?
Tomar en cuenta que el primer expulsado en una final de Copa del Mundo la tuvo Argentina con Pedro Monzón al minuto 65.
Había entrado al cambio por Ruggeri, además Monzón.
Así es. Fue Juan Simón el que comete la falta a Feller.
A Rudy.
Claro, y comete entre comillas.
Había buscado la falta, Feller.
Sí, también se vuelve polémico porque lógicamente estamos hablando de faltan 5 minutos, final de Copa del Mundo, y tú sabes la característica clásica de los argentinos es que yo no puedo perder ni a bala. Reclamaron esta vida y la otra, y fue una para eterna hasta que se decidan a cobrar el penal.
Y el otro era mexicano.
Así es, de Edgardo Codesal.
Exacto, Edgardo
de ingrata Codesal. Recordación para los argentinos.
Para los argentinos.
Le sacó a Marida por reclamos a Troglio, a Maradona, lo expulsó a De Sotti porque se insolentó demasiado. Y finalmente el penal lo cobra Andreas Brehme. Este penal, tú recuérdate cómo fue. Recuerda cómo fue este penal, loco. Yo digo que es el penal perfecto porque termina dando en la malla lateral, ni siquiera da en el fondo, porque
sí,
Goicoechea
sí,
se
sí,
vuela
sí, para un lado, adivina.
Pero no llega a alcanzar porque da una especie de comba en el suelo. Fue una cosa loca. Yo creo que Bremen la noche anterior estuvo todo el día pateando.
Por el antecedente, como tú bien señalas, de llevar la serie a definición por penales que tenía.
Y con esta Alemania toma vendetta de lo del 86 y se consagra campeón del mundo.
Y de ahí luego nosotros veríamos los carteles en el pasado mundial de aquello de 1990, digo, Italia 90, Alemania campeón. Alemania 2006, Italia campeón. ¿Te acuerdas
claro,
de los
claro,
cartelitos?
Claro.
Sí, ¿no?
Bueno, así es.
Estadísticas finales, primero Alemania, segunda Argentina, tercera Italia, cuarta Inglaterra, quinta Yugoslavia, sexta Checoslovaquia, séptimo Camerún.
Mejor africano hasta
en la historia. Irlanda en su mejor participación terminó octavo, Brasil noveno, España décima, Bélgica decimoprimera, Rumania decimosegunda, Costa Rica decimotercera, su mejor participación histórica y la de un centroamericano además.
De un centroamericano.
Colombia decimocuarta.
Sería de lo mejorcito de Colombia.
Lo mejor
también.
De Colombia hasta ahora. Ajá. Decimoquinto Países Bajos, decimosexto Uruguay, decimoséptimo Unión Soviética, decimoctavo Austria, decimoctavo, bueno. Compartieron Austria y Escocia esa posición, ¿no? Vigésimo Egipto termina al menos con 2 puntos y los que terminaron con 0 puntos, Suecia con 0 puntos, Corea del Sur con 0 puntos, vigésimo segundo, vigésimo tercero Estados Unidos con 0 puntos y menos 6 y el último Emiratos Árabes Unidos con 0 puntos, menos 9, pero con 2 nuevos Rolls Royce rodando por sus calles. Los goleadores: Salvatore Schillaci de perdón, Italia con 6 tantos, Tomás Skuravi de Checoslovaquia con 5, Lothar Matthäus de Alemania Federal con 4, Michel de España con 4, Roger Milá con 4, Gary Lineker de Inglaterra con 4, Andreas Brehm de Alemania Federal con 3, Jürgen Klinsmann con 3, David Platt con 3 y Rudi Völler con 3 tantos para Alemania Federal. Como vemos, bien repartiditos los tantos para Alemania.
Y se vio que se notó que la mejor selección en esta fue Alemania.
Pero dicen que fue inapelable.
Sólida selección, nos habíamos olvidado de las alineaciones finales. Alemania, el campeón, alineó con Bodo Ignar en el pórtico, Klaus Augenthaler en la defensa con Bertolt, Jürgen Kohler, Guido Buchwald, Andreas Brehme, Thomas Hasler en el mediocampo con Pierre Littbarski, Lothar Matthäus para dejar en la delantera Jürgen Klinsmann y Rudi Völler. Mientras que Argentina había alineado con Goicochea, con Lorenzo, Sensini, Cerrizuela, Ruggeri, Simón, Basualdo, Pepe Basualdo, que aquí también estuvo dirigiendo el Deportivo Quito, acuérdate, Jorge Burruchaga, Maradona, Troglio y De Sotti.
Dirigidos por Carlos Bilardo. Así es, con esto cerramos lo que sería ya este programa, Eddie. Y bueno, ya en el cierre ahí lo que estaba sonando de fondo era, teníamos Ska Eslovaco. Una banda media famosa, se llama Polemic y hacen un estilo gangster ska parecido al de los Specials, por ahí si los tienen presentes. Y
vamos,
Madness, así es.
Vamos a cerrar con, van a oír el final con este banda de ska eslovaco. Y esto fue todo en Fútbol y Asociados, edición mundialista. Hay demasiado que recordar ya en estos mundiales.
Se nos fue muy largo el programa.
94, 98, muchos nos podrán hacer aportes también. Ya son los mundiales que los vivimos a plenitud. Esto fue todo en la edición número 6 y nos vemos.
Chau.